Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Esto es el partidazo, cadena COPE, jueves 21 de noviembre. En un mes estaremos decena de empresa. Ya la mayoría de la gente, los que tengan empresa y los que no, pues estarán decena del amigo invisible, de la familia, de lo que sea, pero en un mes ya esto olerá a Navidad. Mientras tanto, estamos en plena semana de parón de selecciones. No ha habido fútbol, pero habrá fútbol, vuelve el fútbol el fin de semana y la semana que viene tenemos Champions. Así que estamos un poco reseteando. Y de todas formas, han sido dos semanas muy intensas de información, súper intensas de información. De hecho, sigue habiendo noticias cada día. Hoy, por ejemplo, hemos visto la imagen de Robert Moreno, el ex seleccionador español, saliendo de su domicilio días después de haber rescindido su contrato como entrenador de España y atendiendo a las cámaras de televisión, haciéndolo además con un talante realmente conciliador, amable, sonriente. Después del comunicado de ayer, hoy Robert Moreno ha atendido, como digo, con mucha educación, con la educación, por cierto, que le ha caracterizado en su etapa como seleccionador a los compañeros de televisión que le estaban esperando en la puerta de su casa. De sus palabras queda más que claro que lo que contó aquí Juan Antonio Alcalá en el partidazo de COPE es tal cual. La razón fundamental para que Robert Moreno no continúe en la selección española es que hay una división entre Luis Enrique y Robert Moreno. Se ha producido un distanciamiento por algo que Robert Moreno no quiere desvelar.
El comunicado es lo que os puedo decir, es lo que expresa mis sentimientos, el momento, y que darle más vueltas, como ponía el comunicado, no tiene ningún sentido. Es una situación que a nadie le resulta agradable y a mí tampoco, y ya está, pero hay que afrontarla con ilusión, con ganas, que surjan nuevos proyectos.
¿Qué ha pasado con Luis Enrique? Se ha dicho que él no te quería como segundo.
No lo sé. No. Preguntarle a él. Aparte, yo creo que lo mejor para ambas partes es que quede entre nosotros. Si la otra parte quiere hablar, que hable. Yo no tengo nada que decir, porque no creo que sea bueno para nadie. Primero, para el que no sería bueno es para mí.
Muy elegante en estas declaraciones Robert Moreno. Y, como digo, queda claro que ha ocurrido algo entre ellos, entre Luis Enrique y Robert Moreno, y que por eso Robert Moreno no continúa en la Federación Española de Fútbol. Por la tarde, Luis Rubiales, el presidente, el hombre que tenía en su mano la gran decisión, estaba en Málaga, en un acto. Ya conocía estas palabras, ya había visto estas palabras en la televisión de Robert Moreno, y decía esto Rubiales.
Ya estamos en la era Luis Enrique, vamos a presentarlo el miércoles. Cada uno ha tenido oportunidad de explicar y decir lo que ha querido de la manera que ha querido, y ahora ya es momento de mirar el camino a la fase final de la Eurocopa con ilusión y sobre todo con Luis Enrique, que vuelve a casa después de lo peor que le puede pasar a un ser humano, que es perder una hija, ¿no?
Esto es lo que ha dicho Rubiales en Málaga antes de o después de esa mesa redonda que ha tenido en la capital de la Costa del Sol. La selección presenta a su seleccionador, o la federación presenta al seleccionador, recuerden, el miércoles a mediodía en Las Rozas. Es día de Champions, pero es día de presentación de Luis Enrique. Y Luis Enrique estará en el sorteo de la Eurocopa, sorteo de grupos de la Eurocopa, el próximo sábado. No pasado mañana, sino el siguiente sábado. ¿Dónde es el sorteo, Alcalá? Muy buenas.
Buenas noches, en Bucarest, en la capital de Rumanía.
En la capital de Rumanía.
Que es una de las 12 ciudades sede de la Eurocopa.
Efectivamente. Pues ahí estará Luis Enrique y ahora analizamos la situación en la que queda la federación y cómo ha sido los últimos días para la selección española de fútbol. Otro de los protagonistas, gran protagonista de la jornada, Mourinho, presentado como nuevo entrenador del Tottenham, ese equipo que dijo que jamás entrenaría. Bueno, pues después del cese de Pochettino, que por cierto dejó un mensaje precioso en la pizarra del vestuario de los jugadores del Tottenham, algo así como no os podemos decir adiós, pero no os olvidaremos nunca, de parte de todo el cuerpo técnico. Bueno, pues hoy Mourinho ha querido desear suerte a su antecesor, a Pochettino, y ha reconocido que en estos meses ha habido contactos con el Madrid.
¿Has hablado con el Real Madrid en los últimos 10 meses o antes de firmar aquí?
Sí, he hablado con ellos muchas veces. Tengo muchos amigos allí. El presidente, el primero. Él me ama y yo a él. Somos amigos, intercambiamos mensajes, nos deseamos suerte, nos felicitamos el año, los cumpleaños, nos deseamos suerte para los partidos. Tengo amigos allí.
Supongo que cuando dice él me ama, se refiere él me quiere. Él me quiere y yo también, ¿no? O sea, o es una...
No, ha utilizado love.
Love. Sí. Bueno, pero será una cosa...
No, no. I love you es te amo.
Te amo.
¿Y te quiero cómo es? I love you.
Yo es que veo... Hola, Joseba, muy buenas.
Muy buenas. Pomas,
yo creo que se refiere él me quiere, yo le quiero, nos queremos. Pero no veo a Florentino amando a Mourinho. Bueno, hubo una etapa en la que sí lo parecía.
Yo sí le veo.
Sí le ves, vale, sí. Vale. Pues esto es lo que ha dicho Mourinho. Que está en el Tottenham, pero como ven, esa puertita del Real Madrid siempre está abierta. Siempre está abierta, incluso en el día de su presentación con el Tottenham. Está Joseba, está Alcalá, está Tomás Cuas. Hola, Tomás.
Yo os amo a vosotros todos.
¿Nos amas?
Pero absolutamente. Entonces, claro, un tipo que puede amar a Florentino, ¿yo cómo puedo amar a Alcalá, por ejemplo, y a ti? Solo a base de un corazón que
enorme,
que nos
enorme.
En el pecho.
Sí, sí, sí. Siro López, hola, Siro.
Muy bueno, yo os amo también.
¿Tú amas a Mourinho, Siro?
Tengo en la cabecera de mi cama, en la mesita, tengo una foto de Mourinho.
Bueno, o sea, haces igual que lo que hacía Juanma Rodríguez cuando iba ahí a la tele, que ponía una foto de Mourinho encima de la mesa.
Yo le antes de dormir siempre... Tengo además el catecismo de Mourinho o el evangelio según Mourinho. Y antes de irme a dormir siempre tengo un detalle con él.
Sí, madre mía, cómo se ríe el otro.
Un hombre mojado.
Luis García, ¿qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tú amas a Mourinho?
La verdad es que no mucho.
¿No? ¿No?
No, pero me he enamorado con mucho menos que un I love you, ¿eh?
¿Sí?
Claro, hombre, un I love you, ojo.
Qué poco sentimiento tenéis.
No sé si me explico.
Sí. La verdad que sí. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Emilio?
Muy bien.
¿Muy bien?
Sí.
Vale, pues me alegro. Bienvenido al partidazo, ¿eh?
Ajá.
Hoy...
Está feliz.
No, es que os tengo muy calados, de verdad.
Ajá. Si es que das...
No, pero es que yo sé cuándo cuesta arrancar. Entonces, nada sí, más sí, que sí, digo sí, buenas noches, ya sé si el comentarista está con ganas o está diciendo, joder, a ver si pasa rápido.
Emilio
usted.
Siempre tiene ganas, Emilio, por eso le amamos.
Emilio está de momento sin ganas.
No, eso no es verdad. ¿A qué no, Emilio?
No, por supuesto que no. No he tenido oportunidad de amar a Mourinho, por cierto.
Pero a mí sí.
Me costaría, yo creo.
Esta mañana se ha conocido la lesión de Lucas Vázquez, que se ha fracturado un dedo del pie izquierdo. Qué mala suerte, se le ha caído una pesa encima. Estará 6 semanas de baja, por lo que no va a jugar en el Clásico, no está disponible en el Clásico el 18 de diciembre ante el Barça. Más cosas. Tuchel, entrenador del Paris Saint-Germain, hoy ha dado rueda de prensa y ha reconocido que no le gustó la presencia de Neymar en la Copa Davis. Hombre, digo yo que ya debería estar acostumbrado a estas cosas. O sea,
suerte que no era a las 4 de la mañana.
Ya, que no era el partido de dobles este.
Y que no era en Brasil.
Y que no era en Brasil. Esto dice Tuchel.
¿Qué es que je peux faire? I mean,
¿qué puedo hacer? No soy su padre, no soy la policía, solo soy el entrenador. ¿Como entrenador me gusta? No, obviamente no. ¿Pero tengo que perder mi cabeza por esto? No lo creo. Ha sido muy profesional en las 2 últimas semanas, ha trabajado más que ninguno, y si todas las cosas van bien, va a poder jugar mañana.
Está Neymar preocupadísimo con este enfado de Tuchel porque ha publicado por la tarde en su perfil de Twitter una frase que es la siguiente. En esta vida tenemos algunos problemas, pero cuando te preocupas los conviertes en el doble. No te preocupes, sé feliz.
Ya está.
Esto bueno, es
be happy.
Be happy, Tuchel. Claro. ¿Y qué más te da que vaya a la Davis? Es que de verdad...
Si va a volver a ir,
es
no
que
te preocupes.
le falta poner... Tuchel, relajadito, hombre. Tranquilo, claro. Que te enfada. Que vas a la Davis, pues ya verás en febrero que voy al carnaval y al cumpleaños de mi hermano otra vez.
En la pancarta de Neymar, donde en la de Bale pone Madrid, pone Tuchel.
Sí, sí, sí. Por cierto, hablando de Bale, ha hablado... ¿es Garnett o Barnett? Barnett, ¿no? Barnett, el... Jonathan Barnett, el representante de Gareth Bale, ha hablado en un medio británico y ha dicho: ¿entiendes el enfado por la bandera? Le preguntan y dice: es más que ridículo. El significado era para los medios de comunicación, más que para los aficionados. Y dice: ¿estará enfadado Bale cuando vuelva, o espera enfado cuando vuelva Bale al Bernabéu? O sea, si Bale espera que la gente le pite en el Bernabéu, y dice Barnett: no es algo que le preocupe. Hay que tener cara, ¿eh? O sea, no es algo que le preocupe, como diciendo, es que son cosas menores. O sea, nosotros estamos a otra cosa, que jugamos en el Bernabéu y nos pita la gente, pues es lo de menos. Hoy Diego Costa ha sido operado, esta mañana, en la clínica centro de su hernia discal cervical. La operación ha ido bien, pero recuerden, tiempo estimado de baja en torno a 3 meses. 3 meses sin Diego Costa y sin fichar el Atlético de Madrid. Vuelve la Liga después de 11 días de parón de selecciones. Mañana a las 9 de la noche... En la Liga Santander, en primera, Levante Mallorca. Y en la Liga Smartbank, en segunda, 9 de la noche, en el Molinón, Sporting Tenerife. ¿Te vas para allá?
A mí no me mires.
No, es que
no me mires.
Vas al Molinón, ¿no?
Trataré de ir.
¿Tú alguna vez que has ido a ver al Sporting, ha ganado el Sporting?
Muchas.
Muy pocas.
Muchas.
Muy pocas.
Con el Oviedo, infórmate. El GAF es con el Oviedo, no con el Sporting.
No.
Infórmate.
Con el Sporting, muy poco, te lo digo en serio.
Y tú tienes ganas de que gane mañana el Sporting, ¿no?
Hombre, yo quiero que
para gane. Que continúe todo bien, entrenador.
Pues claro que sí, pues claro que sí. La Euroliga ha sancionado a Miguel Ángel López, que es el médico del Real Madrid, con 15.000 euros por llamar a los jugadores del Barça panda de ratas. Y ha sancionado también al Real Madrid como club con 4.000 euros por los insultos de la grada a los jugadores del Barça durante el partido. Hay que recordar que Miguel Ángel López pidió disculpas al día siguiente en un comunicado, pero la Euroliga ha dicho que vale, que está muy bien las disculpas, pero 15.000 euros de multa. En las últimas horas se ha hablado de la posibilidad de que Pau Gasol recalase en el Barcelona después de resolver anoche su contrato con Portland, pero nos cuenta nuestro compañero Albert Díez que el Barça descarta su fichaje. Ni estamos interesados ni nos lo planteamos, le han dicho desde el Barça a Albert Díez. Resultados de Euroliga: Valencia Basket 89, Kimki 84. Y en Copa Davis, la peor noticia del día, porque Roberto Bautista ha abandonado hoy la concentración de España, el equipo español, por el fallecimiento de su padre, Chimo Bautista. Un abrazo desde aquí para Roberto, que estaba con nosotros el lunes en el programa especial de la Davis. Un chaval estupendo, que hace no mucho perdió a su madre, que ha perdido hoy a su padre. Y que se casa la semana que viene.
Sí, tenía previsto casarse la semana que viene.
Se casa la semana que viene.
Sí.
La vida a veces te tiene preparadas estas historias, estos golpes. Mucho ánimo a Roberto Bautista, que hoy ha recibido este palo. Así que el equipo español de Copa Davis se queda sin un integrante importante, Roberto Bautista. España se va a medir a Argentina en cuartos de final. Lo hará a las 5:30 de la tarde. Desde las 5:30 de la tarde de mañana, la organización ha decidido adelantar media hora los horarios de los partidos por las críticas recibidas. Ya que anoche, ¿quién ha hecho buff?
Yo.
España-Italia.
Es que no sirve de nada.
España-Italia, ¿no? No te digo, España-Italia terminó a las 4:05, con lo cual habría terminado a las 3:35.
Es increíble.
A las 3:35. Además, reduce 10 minutos el periodo de descanso entre partidos. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Creo que ahora todavía hay tenis en la caja mágica. Hola, Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, hay tenis. Se cumplen ahora mismo 48 minutos del tercer punto de la primera eliminatoria de cuartos de final, que está enfrentando a Canadá y Australia, y está siendo igualadísima, ¿eh? Porque se ha llevado Canadá el primer partido con victoria de Pospisil. El segundo ha sido para los australianos, con victoria de Alex de Miñaur, que es un chico de 20 años muy bueno y cuya madre es española. Y ahora mismo se está jugando el dobles aquí en la pista central. Ha ganado Canadá el primer set 6-4, pero ahora mismo los australianos están remontando el partido, vencen 3-1 en la segunda manga, y una Australia, Juanma, en la que no ha estado Nick Kyrgios, ha sido una de las grandes sorpresas de la tarde, porque había ganado los dos partidos que había jugado aquí en Madrid. Pues bien, Leighton Hewitt, el capitán, no lo ha incluido hoy en su equipo, y un Kyrgios al que tuve la oportunidad de comprobar ayer lo borde y maleducado que es, Juanma.
¿Ah, por qué? ¿Qué te hizo?
Pues mira, estuvimos en la sala de prensa a eso de la 1 de la mañana, ya su lenguaje gestual habla bastante de cómo es, ¿eh? Porque estaba en la mesa de la sala de prensa repanchingado para atrás, poniendo cara de pereza cada pregunta que le hacían, y hubo dos medios españoles que le preguntaron. Uno fue un compañero del Chiringuito, que le preguntó por qué le parecía el torneo y si creía que había algo que mejorar. Pues hizo un paréntesis de 5 segundos, un silencio de 5 segundos, y se limitó a decir next question, siguiente pregunta. Y el otro que le preguntó fui yo, y le pregunté si le molaría, si le gustaría, si le pondría jugar contra España el domingo y contra Rafa Nadal aquí en la finalísima de la Copa Davis. Y me dijo que la pregunta no tenía ningún sentido porque él no podía jugar contra Nadal, cosa que es verdad en el caso de los individuales, porque aquí juega el número uno de un país contra el número uno del otro, y Nadal es el uno de España y Kyrgios el dos de Australia. Pero yo le repregunté y le dije, quizá en los dobles sí. Pues me dijo que le gustaba mucho, se quedó pensando y me dijo, tienes razón, me gusta la pregunta, pero no te la pienso contestar. Así que ese es Nick Kyrgios, que de cerca desprende la misma mala educación que se le ve desde lejos.
Es que está muy mal, ¿eh? Está... Uf,
sí, este... sí, de las peores cabezas que hay, ¿eh?
Se le acercó luego Juanma, una periodista croata, para decirle, hola Nick, te vi hace un par de años en Belgrado, en no sé qué partido. Y se dedicó a decirle, ah, ok, y se piró en sus narices. Ningún tipo de empatía y ningún tipo de cariño con nadie.
Provocáis mucho también vosotros, ¿eh?
No, hombre, no.
Bueno, pues nada, Kyrgios, que es un espectáculo...
Es
pues...
un tipo singular, hombre.
Sí, 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 sí. Es...
Da mucho de sí.
Sí. Gracias, Arauz. Ahora volvemos por allí.
Fenomenal.
No, que tengo una duda. ¿Un tipo gilipollas ahora es un tipo peculiar?
Sí. Ahora. Sí. Sí. Sí.
Pues nada, pues,
un poco díscolo, bueno, no pasa nada.
Vale, pues díscolo. No,
la lástima es que es un gran tenista. Esas,
¿no? No, hombre, sí, ya lo creo. Sí. Ya lo creo.
No, pero
bueno,
está mal,
tío.
Está mal, está sí, mal. El otro, yo vi otro día imágenes cogiendo la raqueta al revés y enseñando... ¿no lo visteis? Sí, cogió la raqueta sí. Y le daba con la caña de la raqueta en vez de con la... No,
está muy mal, pero es un gran tenista.
Sí, sí, sí. Eso pasa mucho, ¿eh? Hay periodistas que están muy mal y son muy buenos periodistas.
Sí. La mayoría.
Mira cómo se ríe el que tengo aquí a la derecha. Alcalá se ríe mucho, lo digo en serio. Una cosa no está reñida con la otra. Se puede ser un gran profesional y estar de la azotea, pero perdido claro. Totalmente.
Sí, es que si Kyrgios entra a trabajar en la Copa, igual no está en el top 3, ¿eh?
¿De loco?
Claro.
Ni en el top 10, a lo mejor. Te lo digo yo. A lo mejor ni en el top 10. 11 y 46.
El 15, por ahí.
10 y 46 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y 46, hora menos en Canarias. Ha estado nuestro compañero de COPE Barcelona, Víctor Navarro, todo el día en la puerta de la casa de Robert Moreno, que atendió a las televisiones por la mañana y que por la tarde declinó hacer entrevistas para las radios, lo cual considero normal, ¿eh? Ni tan siquiera lo considero un agravio comparativo, porque no es lo mismo atender un minuto, un par de preguntas a una cámara de televisión que ponerse en un programa de radio como el nuestro y afrontar una entrevista más en profundidad. Así que, evidentemente, a mí me gustaría poder hablar con Robert Moreno, pero no considero que Robert Moreno nos haya tratado mal a nosotros por el hecho de que haya atendido hoy a los compañeros de televisión 2 minutos en la puerta de su casa. Estaba en la puerta de su casa, creo que durante los últimos 2 días. David Bernabéu. Hola, David. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí,
has estado mucho,
30
¿no?
30 horas de guardia.
¿30 horas de guardia?
Sí, sí, porque estuvimos... yo estuve... teníamos que saber exactamente dónde vivía, claro. Y ya el lunes por la tarde estuvimos allí haciendo unas pesquisas. Luego ayer toda la jornada. Hoy nos ha comentado que estuvo en Madrid. No sé si es cierto. Cerrando con los abogados la liquidación del contrato con la federación. Por eso, vamos, si estuvo algo en Barcelona o estuvo en Madrid, la verdad es que no le vimos, no dimos con él. Y estuvimos toda la jornada ayer, desde primera hora de la mañana hasta casi las 10 pasadas de la noche.
Y ha salido esta mañana.
Y esta mañana la verdad es que íbamos con la sensación de que nos la íbamos a pegar, por decirlo de forma coloquial. Y no le íbamos a ver, pero la verdad es que ha sido sorprendente. O sea, yo creo que en una situación como la que vive el periodismo ahora mismo, tenemos muchos problemas para dar con los protagonistas, lo sabes perfectamente, vivimos en un mundo donde los clubs cada vez están más bunkerizados y el acceso es complicado, yo creo que la concesión que nos ha hecho hoy no es propia de estos tiempos. Es decir, en un momento determinado, cuando pasaban minutos, faltaba un cuarto de hora para las 9 de la mañana, ha salido andando. Nos ha dicho, por favor, que no le grabáramos, que iba a salir con su mujer dentro de su vehículo con los 2 niños para llevarlos al colegio y que dejaba a los niños al colegio y que enseguida volvía a casa y nos atendía.
Ha sido así, ¿eh? Madre mía.
Y ha sido así. Ha sido así. Al cabo de un rato se ha presentado otra vez con el coche, no lo hemos grabado entrando en la casa y luego, pues cuando ha salido, ya hemos enchufado las cámaras. Y hemos hecho la salida, los 4 respiros y 4 chascarrillos que hemos pegado con él antes de que hiciera las declaraciones. Y las declaraciones que han sido no ha llegado a los 5 minutos. Y la verdad es que le hemos agradecido porque ha estado muy amable, muy atento. e incluso nos lo ha dicho...
Muy sonriente, yo lo he visto muy sonriente. Sí.
Muy sonriente y a la vez con la voz en algún momento de su intervención algo entrecortada.
Sí, sí, sí.
Incluso le hemos preguntado si, bueno, si estaba emocionado. Y la verdad es que yo creo que el momento estelar de esos minutos que hemos pasado con él ha sido cuando... yo le he preguntado por Luis Enrique, por la situación con Luis Enrique. No sé si habéis visto las imágenes, la mueca que hace.
Sí, sí, sí.
Yo creo que pocas veces
es más gestual, es más gestual que de sonido, efectivamente, sí.
Pocas veces una mueca y un gesto puede decir más que cualquier palabra que puedas pronunciar ante el micrófono. Ha sido tremendo, sí, sí. Mm. O sea, yo creo que en esa mueca yo... luego, mirada con detenimiento, yo he visto...
Tristeza,
sí, sí. Amargura, sí, sí. Y la sensación de que...
Eso es lo que se siente... Cuando pierdes a un amigo, tristeza y dolor. Y yo al final de la semana y después de haberlo vivido muy de cerca el lunes y la rueda de prensa del martes, tampoco tengo muy claro que aquí haya buenos y malos o que haya responsables o que haya culpables. Aquí lo que hay es dos personas que eran bastante buenos amigos por lo que transmitían y Vigo, Barcelona, Roma, selección española, y que por los motivos que sean... que algunas fuentes han contado que si no estuvo a la altura de la amistad y que si no le visitó en la casa y que si no le visitó en el hospital, por los motivos que sean, es una amistad que ha desaparecido. Y como eso nos habrá pasado a todos en la vida, el tener un buen amigo que por lo que sea deja de serlo, lo que sentimos cuando ocurre eso y lo que siente Robert Moreno tiene que ser amargura y tristeza y dolor, porque perder un amigo es... Si es un amigo de verdad, es una cosa muy importante en la vida.
Ya, y por cierto, voy a decir una cosa. Después de verle hoy a Robert Moreno, estoy un poco arrepentido de lo que dije antes de ayer sobre su salida del Wanda Metropolitano.
Sí.
Fui muy duro cuando consideré que Robert Moreno como mínimo tenía que haber salido a sala de prensa a mandar o a decir que estaba muy contento por el retorno de Luis Enrique. Y si hoy... Ya en frío, 72 horas después, ha pasado por el trago que ha pasado, no quiero pensar lo que hubiera ocurrido en la sala de prensa del Metropolitano. Así que creo que efectivamente debí entender mejor que era un momento emocional muy difícil para Robert Moreno y por eso lamento haber sido muy duro porque a veces, claro, exigimos para los demás comportamientos que nosotros mismos no tenemos.
Es que yo creo que
No, digo que yo lo del Alcalá añadiría que, claro, que aquí no solo se ha roto la amistad, sino que se ha roto un compromiso profesional y se ha roto una manera de trabajar y se ha roto un equipo y se ha roto un presidente y un futuro.
Sí, pero pero espera, una cosa, Emilio. A Robert Moreno le ha nacido un futuro en solitario, ¿eh? Es decir,
me refiero
la carrera de Robert Moreno, sí, pero espera, la carrera de Robert Moreno no se ha terminado aquí.
Sí, pero
todo lo contrario, Juanma, la carrera de Robert Moreno tiene un punto de inflexión.
Yo no me refiero a eso. Sí, sí. Juanma, yo no me refiero a eso. Yo lo que me refiero es que, en teoría, por lo que se veía, por lo que intuíamos, lo de Robert Moreno y Luis Enrique era algo más que amistad. O sea, era trabajar juntos, era estar juntos, era tener un proyecto juntos. O sea, eso es mucho más que amistad. No sé si hay gente que esa parcela, digamos, profesional del trabajo diario, del compartir, digamos, tensiones, presiones, de apoyarse el uno al otro y tal, la gente lo valora. O lo valora en un segundo plano más que la amistad, pero evidentemente se ha roto muchísimo más que la amistad.
Joseba quería decir algo.
No, que yo creo que hoy ha comparecido porque él también tenía la necesidad de dar un poco la cara y de restañar un poco su imagen, porque yo creo que, así como el lunes todas las miras apuntaban a Luis Rubiales y se llevó todas las críticas de lo sucedido, con el paso de las horas se demonizó la figura de Robert Moreno.
Como demonizar, no.
Bueno, se le ha puesto en el disparadero y se le ha
considerado de la película.
No,
después de la rueda de prensa del otro día.
Después del martes, un poquito
Un poquito sí.
No sé dónde os informáis vosotros.
Pero yo creo que con lo que ha dicho no ha...
Lo has dicho tú.
Pero yo creo que con lo que ha dicho no se ha...
Sí, pero es que yo era el raro en el programa del martes.
Y Alcalá.
Estaba aquí. Pero estaba Ciro, estaba... No, Ciro no, estaba Elías, estaba Rico, pero estaba, en el ambiente estaba Lama.
Ha quedado como el gran culpable de todo lo que ha sucedido. Sobre todo en base a una historia personal que ha repercutido en todo lo profesional.
Pero Joseba, yo creo que él no se ha defendido de eso, ¿eh? Claro. O sea, yo creo que la gente que pensaba
alguna cosa así, o las dos o tres flechazos que le metió Rubiales, él no se ha defendido de eso.
Ya, pero el hecho de verle hoy hablar...
Claro, es que lo que ha dicho, lo que ha dicho hablando, y nada, es nada.
Tengo, ya, no. No, pero solo el hecho de salir y de hablar y de decir
sí,
lo que ha
no
dicho,
sirve,
yo creo
no
que
sirve.
Ha dulcificado un poco.
Oye,
la
idea. Alcalá, una cosa, ¿se sabe algo del cuerpo técnico de Luis Enrique? ¿Lo que tenía Robert Moreno lo va a aprovechar 100% Luis Enrique?
Bueno, hay que esperar a la presentación del miércoles, pero en principio, Luis Enrique como primer seleccionador, Jesús Casas, que venía siendo el segundo en esta etapa de Robert Moreno, creo que se mantiene como segundo. Rafael Pol como preparador físico. El psicólogo, que ha hecho un poco de puente entre ellos dos, yo creo que se mantiene. Y en principio me parece que el cuerpo técnico va a ser, vamos, salvo sorpresa monumental el miércoles, me parece que es exactamente el mismo, salvo el segundo entrenador.
¿Y Alcalá se sabe por qué no va a Unzu,
Sí.
Sí.
Ah, vale, vale.
11 de la noche, 55 minutos, 10 y 55 en Canarias. Bernabéu, David, ¿algo más desde Barcelona? Ah, se ha cortado, David Bernabéu, vale, vale. Pues nada, poca cosa más. Así ha sido lo que ha ocurrido esta mañana en la puerta del domicilio de Robert Moreno.
Por cierto, desde el lunes que termina su vínculo con la federación, o desde, bueno, en esta semana, Robert Moreno ha tenido una oferta para ir a China.
Joder, los chinos también no... Vamos, yo creo que los chinos se meten en internet y hacen oferta. En el momento que ven que echan
Robert
a alguien,
Moreno
ya hacen oferta.
Ha recibido una oferta que ha desechado para ir a China porque él entiende, bueno, primero que es muy pronto. Y segundo, que él entiende que se ha ganado la oportunidad de, bueno, pues a lo mejor Italia, a lo mejor Inglaterra, o su sueño, que es entrenar en España. Pero ha tenido una oferta para ir a China.
Robert Moreno va a entrenar.
Lo que ha dicho,
va a entrenar
y pronto y bien, seguramente.
Va a entrenar en España a un equipo de la zona media alta de la clasificación.
Sí. Una carrera de entrenador que no existía se va a convertir en una carrera
totalmente.
De entrenador.
Totalmente.
Bueno, se la ha ganado también, ¿eh?
Se la ha ganado.
Hombre, sí, claro. Que era una fase de clasificación en la que España era.
Yo tengo mis dudas
de
eso. Yo tengo mis dudas de eso.
Bueno, ya lo veremos. ¿De qué tienes dudas?
De que le llegue una oferta de un gran equipo de medio para arriba.
Pues yo creo
bueno,
que sí,
ya veremos.
No, digo que tengo mis dudas porque hay muchísimos entrenadores en paro.
Sí, pero bueno, es joven, tiene
ideas nuevas,
sabe trabajar
vale,
con
la tecnología. Lo veremos.
Habla bien,
efectivamente,
comunica
ya lo sé que lo veremos, Emilio, ya sé que lo veremos, pero yo te doy mi opinión. Es joven, ideas nuevas, fresco, conoce a todos los futbolistas del fútbol español internacional. O sea, es un tío muy preparado.
Él, por lo que él cuenta de su vida y lo que ha sido su desarrollo en el fútbol, no me extraña que le llame China.
Claro.
Que es un país que está apostando por avanzar en el fútbol. Sí. Otra cosa es que digas que con 30 y pocos años te vayas a China, pues bueno.
Bernabéu, claro. ¿Algo más desde Barcelona, ahora sí?
Bueno, no, simplemente cuando yo me quedo con una frase cuando le he preguntado por Luis Enrique, al final dice claramente que si él valoraba, dice, la otra parte no ha dicho nada, y yo no voy a decir nada, además, si lo dijera sería mucho peor para mí. O sea, yo creo que él es consciente que en una batalla
emocional, en una batalla emocional, en este caso,
sí,
Luis Enrique.
Y con Luis Enrique, a popularidad, lógicamente, por,
es el
por
débil,
el pasado
hombre, el débil
de Luis Enrique
él,
como
claro.
entrenador y como jugador, pues tendría las de perder, ¿no? Y él, yo creo que en general, él hubiera querido decir mucho más, pero el comunicado ahí responde a la sensación de que es joven, que tiene toda su carrera por delante y que no quiere
Totalmente.
Meterse en el barro.
Creo que debe cerrar bien esta puerta y que es una buena forma de cerrarla, con el comunicado, con las imágenes de hoy, que demuestran la imagen de una persona herida, dolida y que tiene un gran futuro por delante. Gracias, Bernabéu.
Yo no tengo dudas de que va a ser un gran entrenador.
Yo tampoco, no.
Y creo, y mira, no sé exactamente qué es lo que ha habido al final entre Luis Enrique y Robert Moreno, lo sabremos nunca, seguramente, ¿no? Si ellos no lo cuentan, que probablemente no lo vayan a contar, ¿no? Porque pertenece a su vida personal. Pero quizá ese perfil que él ha dado de entrenador grande, de tomar decisiones, de no ser un entrenador interino, continuista, todo lo contrario, de creerse en su papel de ser seguramente el entrenador que iba a llevar a España a la Eurocopa y ser el entrenador de la fase final de la Eurocopa, quizá es algo que les haya podido estanciar, ¿eh? Porque... probablemente igual Luis Enrique esperaba otra cosa y en cambio él ha tomado decisiones importantes que se alejan bastante igual de algunas de las que tomó él en el pasado.
Gracias, David, hasta luego.
Venga, que vaya bien, hasta luego.
Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE, Luis Basteiro. Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Que como cada noche escriben al 637-230010 y también en Twitter en @partidazocope. Dice Cristina, Robert Moreno ha demostrado ser un señor en mayúsculas. Qué pena tener que esperar para conocer lo que piensa realmente. Dice Sergio, Robert Moreno ha hablado hoy para que la prensa no siguiese yendo a su casa. Lo único que ha hecho es remitirse a su comunicado. Dice Fernando, Bale no ha hecho nada malo. En ningún momento hace alusión al Real Madrid como club. En la bandera no pone Real Madrid por ningún lado, pone Madrid. Y que yo sepa, es una ciudad. Paloma, pues qué queréis que os diga, pero a mí me encantaría que Mourinho y Florentino se amasen. Qué bonita historia de amor, por favor. Álvaro, yo os amo a vosotros y lo demuestro con mi bandera que dice partidazo si está fútbol, en ese orden. Y por último, dice Maxi, hoy cumplo años y me gustaría comenzarlos con una felicitación de Guas y Juanma. Si lo hacen, os invito a unas tapas y unas cañas por Granada cuando queráis.
Buah, pues tengo unas ganas de ir a Granada.
Pido dirección.
Normal, Maxi, ¿Maxi pues, se llama?
Maxi.
Ya hay,
Maxi,
ya hay, pues, ya hay llave a Granada.
Ya hay llave a Granada, ¿eh?
Desde buena Barcelona noticia. No, ¿eh? O sea, que venga pero el Barcelona. Yo,
bueno, hijo, paso por paso, hijo. Todavía no tenemos ni tren en Extremadura y tú ya quieres que vaya de Barcelona a Granada.
Claro, somos un pueblo oprimido.
Fouto, vamos. Que no te calienten, ¿eh, Fouto?
Vamos. O sea, hay ciudades que no tienen ni tren y Guas ya quiere ir directamente de Barcelona a Granada cada uno. Pues, de sí. Momento ya hay de Madrid a Granada que... Todo llegará.
Mensaje importante de Berti y Gemma Santos. Gemma.
Sí, como cada noche, Juanma. El VAR es decisivo para el resultado. Berti o falso. Los otros lo tenemos muy claro en el partidazo. Tener un buen seguro también es decisivo. Por eso elegimos Berti, porque tienen la mejor asistencia, el mejor precio y encima te van a regalar 3 meses gratis sin condiciones en tu seguro de coche o moto. Como lo oyes, 3 meses gratis para ti. Consíguelos ya en berti.es.
Son las 12, las 11 en Canarias. Gracias por escuchar el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Ahora mismo se sienta Luis Rubiales.
Hoy podemos confirmar que Luis Enrique regresa a su puesto de trabajo.
Pendiente de esa sentencia del caso de los ERE.
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha sido condenado, atención, a la pena de 6 años.
Con los comunicadores mejor valorados, con Juanma Castaño.
Rubiales ha cumplido su palabra. Luis Enrique ha querido volver y las puertas han estado abiertas. El que no ha cumplido su palabra es Robert Moreno.
Con Carlos Herrera.
Dura sentencia. Por el caso de los ERES, es una condena a una forma de gobernar, a una soberbia especial que ha dejado...
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Con el cuponazo Black Friday de la 11, entra en cuponespecial.es hasta el 29 de noviembre y participa en la promoción con la que podrás ganar uno de los televisores de 55 pulgadas que sorteamos y cientos de regalos más. Además, como cada viernes, puedes llevarte un premio del tamaño de 9 millones o 15 millones con el XXL. Cuponazo Black Friday de la 11. ¡Cómpralo ya! Bases depositadas ante notario.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Y además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Para Nerea, unas zapatillas Reebok Insignia. Para Carlos, una fragancia edición especial de Navidad Le Mail de Jean-Paul Gaultier. Y para todos, ¿qué tal nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial? Ya está aquí la Navidad, en el Corte Inglés.
Mercur Apuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercur Apuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Alicante. Ya somos 18 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 800 coches a precio de coste. ¡Solo esta semana! Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Compruébalo! Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. si quieres sabor, licores El Afilador.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 5 minutos, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, en directo desde las 11:30. Están Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Siro López, Emilio Pérez de Rozas, Luis García, Juan Antonio Alcalá, Basteiro, leyendo los mensajes, está todo el equipo, está Arauz en la caja mágica, que acaba de ver, de presenciar cómo Australia se mete en cuartos de final. No, Canadá, Canadá.
Canadá, Canadá, Juanma, sí, acaban de ganar Pospisili, Shapovalov, Thompson y Pierce en un doble 6-4. Así que la selección canadiense es la primera semifinalista de esta Copa Davis. A estos no los vamos a ver hasta una hipotética final. Así que mañana van a jugar, los canadienses jugarían contra el que gane del Serbia.
Semifinal, sí. vale. Sí.
Y no los veríamos hasta una final y... Y es una cosa que me corrobora Angelito García, Juanma. Esto está empezando a tomar un aroma de un Serbia-España en la final, que sería espectacular.
Bueno. Espera, ¿eh? No lo gafes, Arauz.
Pues tienes razón. Pero yo te digo...
¿Qué pequeño lo que se ha hecho de repente?
Lo que flota en el ambiente es eso, ¿eh? Y yo creo que para Gerard Piqué y para esta nueva Copa Davis sería impresionante. Hombre, tener aquí el domingo a las 6 de la tarde un Nadal Djokovic que pueda dilucidar quién gana esta Copa Davis.
Bueno, sería tremendo. Angelito García, hola, Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Que le den la gracia a los australianos a Kyrgios por borrarse, ¿eh?
Se ha borrado, ¿no?
Vamos, el mejor periodista australiano que hay, Craig Gabriel, ha preguntado y le han dicho simplemente como razón que no estaba nominado para jugar, o sea, que no lo habían escogido para jugar. Bueno, es uno de tus mejores jugadores, si no el mejor, ha ganado 2 partidos y en el momento decisivo decide no jugar. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Que le den las gracias a sus compañeros.
Argentina, España-Argentina, cuartos de final mañana, ¿quiénes juegan?
Bueno, pues lo normal es que juegue Pablo Carreño, el gijonés, con la desgraciada noticia. Desde aquí le mandamos un abrazo a Roberto Bautista, que madre mía, qué palos le está dando la vida. Y lo normal es que juegue Pablo Carreño ante Guido Pella, que se escribe Pella, pero se pronuncia Pella. Yo creo que Pablo es favorito. De hecho, los 2 partidos que han jugado, ha ganado los 2. Y a continuación jugaría Rafa Nadal ante el Peque Schwarman, Diego Schwarman, que es amigo suyo, que le conoce muy bien, que siempre le pone problemas, cuidado, a pesar de ser un tenista pues que le da mucho ritmo, le devuelve mucha bola y demás, y bueno, se conoce muy bien, y aunque le ha ganado las 8 veces que se han enfrentado Rafa Nadal, sí que es verdad que le pone problemas, y luego ya sería el doble si fuese necesario. Sinceramente, Juanma, y yo no quiero gafarlo tampoco, yo no sé quién hizo el sorteo, pero a España se le ha quedado un camino, o sea, de poder ver a Serbia en cuartos, que hubiese pasado si ganase Francia, a quedársele con una Argentina y quizá, o probablemente Alemania. Vamos, o sea, yo si España no está en la final me llevaría una grandísima sorpresa, la verdad. Uh-huh.
El partido, la eliminatoria empieza a las 5:30 de la tarde, se adelanta media hora el horario de la tarde, se adelanta también media hora el horario de la mañana y se acorta el tiempo de espera entre partido y partido, ¿no?
Sí, a 10 minutos, para intentar evidentemente que no pase lo de ayer, aunque es una cosa muy difícil de evitar. Yo lo primero que te digo, y es lo que comentaba con Paco el día que Paco proponía que se adelantasen los de la mañana, yo es el primer torneo de tenis que conozco que empieza antes de las 11 de la mañana. La mayoría de torneos empiezan a las las 11, algunos más tarde si son menos partidos. Así que bueno, es una decisión que es hasta cierto punto controvertida y que va a intentar evitarlo ayer. Yo lo de ayer no lo entiendo desde el punto de vista que estaban las dos eliminadas. Es que Italia y Estados Unidos no jugaron para nada, no servía para nada. Un partido que acabó a las 4 y cuarto de la madrugada, por mucho que haya que jugar todos los dobles porque lo ponen las reglas. Eso es lo que yo no entiendo. Si hay algún juego, desde luego, pero si no, es que no tiene ningún sentido. Yo hablo con la organización, evidentemente dicen que ahora no pueden tomar ninguna decisión más allá de la que han tomado, pero que a futuro evidentemente lo tienen que corregir, que no saben si será añadirle días, que yo es la única solución que veo al torneo, que se jueguen 9 días, que se jueguen 10 días, añadir pistas, no, cosa bastante difícil.
O añades días, o añades pistas, o quitas selecciones.
Eso es.
Claro,
eso.
O sea,
pues
es
esas son las tres opciones que van a barajar, literalmente esas tres, y van a empezar, claro, a reunirse nada más terminar el torneo pensando en el año que viene.
Alex,
o sea, el formato no va a ser el mismo el año que viene.
Alex Correa, ¿qué tal, Alex? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Estaba escuchando aquí atentamente y muy interesante. La verdad es que me da hasta vergüenza hablar. Después de todo lo que estabais diciendo, digo, yo no me meto en esta conversación tan intensa.
Todo lo contrario. Lo que quiero es que nos lo aclares tú, porque claro, tú llevas toda la vida en el mundo del tenis. No sé si te parece normal lo que está ocurriendo. Claro, con una sesión que empieza a las 10:30 de la mañana, en un día laborable, y que pueda terminar a las 3, por ejemplo, o a las 2, o a las 4, como terminó ayer. ¿Tú qué solución le ves?
A ver, lo que es evidente es que el nuevo formato, pues se van a tener que pulir detalles, porque si bien considero que es muy atractivo, porque tener a todos los equipos o todos los países en una misma semana, pues no podemos negar que es algo que creo que genera un gran ambiente, pero hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo de acabar a estas horas de la madrugada no tiene sentido. Lo de empezar a las 10:30, sí que es cierto que, como bien dice Ángel, pues no hay torneos que empiecen pronto. Hay mucha gente que dice, bueno, a las 10:30 no es una deshora, ni mucho menos. No es lo mismo, no es comparable a ir a una oficina, ¿no? Realmente, muscularmente, pues a esas horas tu cuerpo no está tan bien. Para jugar a las 10:30 prácticamente te has de levantar a las 6 de la mañana si quieres estar en unas condiciones óptimas.
Yo solo pongo un ejemplo, Alex, si tú lo sabes. Rafa Nadal entrena siempre 4 horas antes de su partido, 4 horas antes. Rafa Nadal, para jugar el primer partido de esa serie, tendría que estar en la pista a las 6:30 de la mañana.
Bueno, a ver, todo depende de las rutinas de cada uno. Sí, te tienes que levantar bastante antes, porque normalmente lo que haces es, pues, te duchas nada más despertarte, desayunas, luego vas a entrenar, luego te vuelves a duchar, te preparas para el partido de que te toca. Pero lo que sí que es cierto, a ver, yo coincido 100%, si esto tiene que pasar porque esto se consolide y triunfe, necesitarán más días y para mí necesitarán otra semana. O sea, que se juegue en la última semana del año es muy complejo, porque si bien es cierto que antes se jugaba a final de año, la final de Copa Davis, eso es verdad, pero implicaba a 2 equipos, de los cuales habían 4 o 5 seleccionables. Ahora hay 18 naciones que tienen que estar a la espera de llegar a 20 de noviembre para competir esta competición tan importante y tan interesante, y eso hace que muchos jugadores que acabaron en París-Bercy prácticamente estén 20 días esperando para seguir compitiendo, teniendo en cuenta que el 2 de enero vuelven a empezar la próxima temporada 2020 y teniendo en cuenta que empezaron el 2 de enero del 2019. Entonces eso hace que sea muy complejo que esto triunfe, en mi opinión, en esta semana. El formato me parece que tiene muchas cosas muy buenas y otras que hay que pulir, pues con el tema de los horarios y el tema de detalles, lo que decías del dobles ahora y muchas cosas. Es normal, es la primera vez y hay cosas que están en el aire.
¿Tú qué solución? Porque te estoy escuchando, o sea, que jueguen, por ejemplo, en otra semana del año y que al final, a la final, lleguen solo pues 9 selecciones o 8 selecciones. ¿Qué solución planteas?
A ver, me tendría que meter en la organización, analizarlo, los pros y los contras. A mí, así, y nunca mejor dicho, hablando de tenis, a bote pronto, reducir las selecciones, a mí no me gustaría tampoco, porque entonces ya todavía lo estamos haciendo más selecto. 8 selecciones, creo que lo mínimo, que es lo que se tiene que haber ahora, son esas 16, 18 equipos, porque si claro, no, llega un punto que...
Para hacer una fase de grupos, claro.
Van a competir siempre los mismos, sí. Y me parece que quitas oportunidades a otros países. Ya el hecho de que se juegue solo en un país, en este caso nosotros estamos encantados porque se juega en España, se juega en Madrid, pero si esto se estuviera jugando, por decir algo, en Múnich, nosotros le estaríamos dando tanta importancia a esta competición, yo lo dudo, honestamente. Entonces, eso es lo que realmente ha de coger protagonismo esta competición, fuerza, carisma, tradición y etcétera. Y bueno, la histórica Copa Davis es muy diferente. Ahora es un mundial en el que compiten en una semana, que sí, que es la antigua Copa Davis, pero no tiene nada que ver. Se juega mejor de 3 sets, se juega prácticamente cada día, son otras condiciones. Bueno, se ha cambiado el formato. Entonces, bueno, yo creo que es más un mundial que una Copa Davis.
Juanma, en cuanto a la semana, la mejor, lo sabe Piqué, lo sabe Cosmos, lo saben los jugadores, lo dijo el otro día Novak Djokovic. es la de después del US Open. ¿Sabes cuál es el problema, no? Que esa es la semana de la Laver Cup de Roger Federer, donde Federer pone la pasta y gana la pasta. Entonces, a ver quién le dice a Federer, que por eso está el pique con Piqué y por eso no va a jugar ni este Mundial del ITF ni el Mundial que organiza la ATP en enero en Australia, porque él quiere proteger su competición. Entonces, a ver quién le dice a Federer, oye, danos la semana, que esa es la buena, danos la semana y jugamos allí la Copa Davis. Él va a decir, sí, sí, ahora os la regalo con la pasta que estoy ganando yo con la Laver Cup.
Ya. Yeah. En lo deportivo, ¿cómo se le queda el camino para España, Alex? Estos cuartos de final contra Argentina y esa hipotética final de la que estaban hablando Alberto y Ángel contra Serbia.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo en el hecho de que el lado del cuadro de España en estos momentos es, bueno, sí, son equipos buenos los que se van a enfrentar, pero para mí me parece más potente especialmente Serbia. En el caso de que se hubiera metido Australia por ahí, pues es peligroso porque, como bien decía, tenían a Kyrgios, pero de repente pues no juega y tampoco entiendes nada. Creo que España depende de ella misma, es una ventaja grande. Antes hablaban de que, bueno, que Piqué estaría encantado. Yo creo que toda España estaría encantada de que España llegue a la final. Yo creo que es positivo para todo el tenis y para todo el deporte en general. Fíjate de lo que estamos hablando ahora, un día en tres semanas. Estamos hablando de tenis, estamos preguntando soluciones, hablamos de Nadal, de los demás compañeros. Yo creo que eso es muy bueno. Entonces, yo, en mi opinión, España, si lo sigue haciendo bien y tiene un equipo muy fuerte, y dicho sea de paso, pues sí, envíale un fuertísimo, fuertísimo abrazo a Robert Bautista, que ya le envía un mensaje personal, y bueno, que le falleció la madre el año pasado, le falleció el padre hoy. O sea, me parece durísimo lo que está sucediendo con este chico, lo que le ha pasado, así que bueno, todo mi cariño. Pues dicho esto, creo que tienen pues un equipo muy, muy completo y muy versátil para ganar a quien sea en esta competición.
Alberto, hoy por ejemplo, ¿cuánta gente ha ido a la Caja Mágica? Hoy que no jugaba España, era un día de referencia.
A ver, Juanma, aquí hay dos velocidades en cuanto a afluencia de público, claramente. Cuando juega España, la Caja Mágica está a reventar. Aquí caben 12.500 y no cabe un alfiler. Pero hoy, por ejemplo, en el partido de Serbia que se ha jugado por la mañana, y ya no te cuento en el de la noche, en el de Serbia yo creo que en el momento en el que más gente podría haber serían 3.000, 4.000 personas. Y ahora mismo, en este punto decisivo, en el dobles que enfrentaba a Canadá y a Australia, como mucho había 1.000 personas. Yo creo que no llegaba. Entonces, claro, se nota la diferencia. Es verdad que en los partidos que hay poca gente hay mucha animación porque cada selección o muchas de ellas traen una charanga y una banda de música que hace que haya más ambiente, que haya más sensación de gente, pero es verdad que aquí hay dos velocidades claras en cuanto a la afición.
Bueno, a ver, viernes, sábado y domingo sí, yo creo que se llenará. Es decir, o sea, ya mañana, pasado y pasado son días distintos, ¿no? En teoría.
Sí, yo estoy convencido, claro. Tienes razón, Juanma, de que el fin de semana es lo que la gente está esperando, claro. Y por eso el hecho de que avance España o el hecho de que avance alguien con tanto nombre como Novak Djokovic es importantísimo para el torneo. O sea, tú le pones ahora mismo a Piqué un papel delante, oye, que esto se va a decidir o puede decidirse, porque claro, se habrá jugado ya el punto anterior en un Nadal Djokovic domingo 6 de la tarde, vamos, Piqué aplaude, pero hasta con las orejas.
No, hombre, pondrían más dinero del que han puesto todavía. O sea, sí, sí. Estoy convencido que ahora mismo tú firmas, yo creo que lo firmamos todos. No, sí, son los organizadores, ¿no? Yo creo que si ahora nos dan a escoger cuál es la final soñada, es España-Serbia.
Pero una
no
cosa...
No podremos aspirar a nada más.
La final sería con el mismo formato, ¿no? Dos individuales y el doble.
Sí, por supuesto.
Vale,
sí,
vale, primero, vale. O sea que
primero jugarían los número dos, que a priori serían Krajinovic y Carreño.
Claro.
Luego sería ese Nadal-Djokovic y luego estoy convencido al 100% que en el doble es decisivo. O sea, hay un empate a uno,
tanto Nadal como
Djokovic están en la pista. Estoy convencido, vamos.
Uf. Pues es, la verdad que sería una pasada, ¿eh? Si vemos un Nadal-Djokovic en individuales y luego un Nadal-Djokovic en dobles, le ha salido perfecto.
El formato ha triunfado y todo, sí, es perfecto,
claro,
etcétera,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, pero
escucha,
yo creo que una cosa
Alex,
otra,
y si ese partido no lo ponen a la...
Sí, repito, sí. Pero es lógico que tendrán que analizar muchas cosas. Es la primera vez que se hace esta competición de esta forma y esto no es como el fútbol, ¿no? Que tú lo pones un partido a las 6 y otro a las 4 de la tarde, uh-huh, y ya sabes cuándo va a acabar. El tenis pues tiene estas variables que se alargan los partidos, que acaban a altas horas de la madrugada y que las combinaciones, bueno, como el otro día Canadá dijo, oye, yo he ganado 2-0, ¿para qué voy a jugar el tercer partido?
Sí, sí.
Y eso generó mucha controversia, pero claro, al final... No, es que has de pensar que tú repercutes o perjudicas a otros equipos. Ya, pero a ti te da igual. Tú estás pensando en lo que te beneficia a ti. no vas a estar pensando en si metes a Italia o a Estados Unidos. Mientras tú estés en cuartos, los que se metan en las demás eliminatorias, a ti te da igual.
Ángel, ¿la final el domingo a qué hora empieza?
Empieza a las 4 de la tarde.
Ah, bueno,
o sea, por eso
claro.
Te digo que el que se Nadal-Djokovic sería tipo 6, pongámosle, y el dobles luego hacia las 8 o una cosa así.
Perfecto.
Tirando
claro.
Más o menos horas aproximadas.
Joder, pues queda una tarde de tiempo de juego perfecta. O sea, Dios sí, lo quiera, que lleguemos a la final.
Nos sí,
queda...
hay fútbol, por eso hay fútbol.
Sí, hay fútbol, pero... Escucha.
No, lo digo porque... Claro,
vale. Oye, Corret, ya como siempre es un placer contar contigo en el partidazo,
Muchas gracias. A ver si un día puedo estar con vosotros ahí in situ y nos vemos las caras.
Bueno, eso solo tienes que pedirlo. Te ponemos
algo de ropa, Alex. Te traes algo de ropa de esa que has presentado hoy, que no veas cómo mola, macho.
Vale, pues la traeré, venga, haremos
ropa Corretja, ropa Corretja.
Sí,
se ha reunido con un equipo de marketing y buscando la marca, estuvieron varias semanas reunidos, cómo llamamos a la marca, cómo y al final le han puesto Corretja.
Por eso quiere venir aquí ahora, ¿no?
Sí,
claro,
sí,
si no sería
sí,
por teléfono.
Se han roto los cascos, la verdad.
Efectivamente. Un abrazo, Alex.
Venga, igualmente.
Hasta luego. El comentarista de Eurosport, Alex Corretja, en directo en el partidazo. ¿Queréis comentar algo? Ciro, Emilio, Luis, Guas, Joseba.
A mí me gustaba la otra Copa Davis,
vale.
La verdad.
¿Y a ti, Luis?
No, a mí me encanta esta, O sea, me recuerda un poco a lo que es la Copa del Rey de baloncesto, ese tipo de formato corto y breve, sí. Donde se disputa todo. Es verdad que lo ha explicado perfecto, Corretja, esto tiene que coger carisma todavía. Ahora mismo, pues, mola más un Masters 1000 casi que esta Copa Davis, pero cuando esto coja carisma, va a molar mucho.
Y sobre todo que hemos vivido los 4 primeros días. A partir de mañana, esto va a adquirir, claro, otros
tintes. Decía, claro, es que...
Es que mañana
si
ya
si
el sábado hay semifinal con España y el domingo la final, imagínate qué fin de semana tenemos.
En el Mutua Madrid Open... que es un Masters 1000,
sí.
Yo tengo vistos partidos sin nadie, prácticamente, sí. Por semana. O sea,
bueno, aquí, no sé si está bien decirlo, pero el que arrastra todo esto es un tal Rafa Nadal.
Hombre, no, claro.
Pero es que cuando juega Rafa Nadal está tal a reventar.
Claro.
A mí el formato
cual.
No me disgusta, yo creo no, que es una
a mí
fiesta.
Va a ser un fin de semana impresionante,
tenis, ¿no?
Sí.
O sea, que la gran fiesta de tenis sí lo ampliaría en días, porque así también lo puede disfrutar más la gente por aquello de los horarios. Y después... Yo lo que sí que haría es, la final tiene que ser otra vez a 5 sets, porque creo que los grandes tenistas a 5 sets es muy difícil ganarles.
Pues entonces acabamos a las 7 de la mañana.
Claro, pero antes
ya,
eran
no,
antes
digo,
eran
pero digo
días.
En la final, sí, digo,
entiendo,
digo a lo
entiendo.
Mejor en semifinal y final, ya sí. Ya cuando estamos en la final del
pues
torneo.
Pues mira,
ya solo hay
estoy de acuerdo, porque yo
oye,
creo que...
pero no.
Sí, pero daos cuenta de una cosa, venimos de Londres y antes de Londres estaba París y sacar una semana y más de competiciones es muy complicado.
No, pero igual 10 no, días yo te pregunto, ¿a 5 sets o a 5 partidos?
No, yo a 5 sets.
Quiero decir,
o sea,
la final que fuera 4 individuales un doble.
Pero vamos a ver, bendito, si estamos hablando de que acaba a las 4 y 4 de
joder,
la mañana.
La final es la final.
Digo la final a 5 sets, pero no a 5 partidos.
Bueno. De que no hay días para jugar, ¿a qué hora queréis que acabe la final? ¿A las 5 de la mañana?
Claro.
Ahora si haces a 5 sets...
No, pero lo que dices, claro, el domingo, si empieza a las 4, claro. Te da para hacer 3 partidos a 5 sets.
No te da para más.
Mira, 3 partidos a 5 sets,
cuidado,
un partido a 5 sets.
Nadal, a las 3 de la mañana
no,
sin
pues
problemas.
Pues empieza a las 3 como empiezan las finales de Grand Slam.
Ya, pero una final de Grand Slam te puede durar 5 horas,
claro. Un
ya,
partido, bueno, joder, un partido.
Claro, en pista rápida no te dura 5 horas.
Pero si te dura 4, más media hora de descanso, más otras 4, más media hora de descanso, te vas a las 3 de la mañana.
Tranquilos, a ver, todos a la vez, ¿no?
Juanma, final del Abierto de Australia, Rafa Nadal, Novak Djokovic, en pista rápida, 5 horas 54 minutos.
Claro,
bueno, sí.
Puede pasar.
Sí.
Vale.
Pero yo creo que es más... favoreces al mejor jugador, o sea...
Es que hay que darse cuenta de lo que...
Ángel, que sigues más el tenis, eres consciente de que a 3 sets es más difícil, más fácil dar la sorpresa con Djokovic o con Nadal.
Todo va
más rápido. Complicado.
Oye, ¿cómo habláis? Es increíble la cantidad de cosas que habláis.
¿No? Porque sabemos mucho.
Es que...
Claro, porque vemos mucho.
Son metralletas.
¿Lo dices como un elogio o como una crítica?
Bueno, y de Gareth no se habla de Gareth, ¿o qué?
Ahora voy. Ahora.
Claro, es que me estoy excitando.
Gracias, Arauz. Gracias, Angelito. Un abrazo.
Perfecto, Juanma.
Un abrazo.
Mañana en directo, desde las 5:30. Que todo el mundo que lo quiera oír, tiempo de juego en directo contando lo que hagan nuestros tenistas.
En cope.es y en la aplicación, ¿no?
Por supuesto. Y luego a partir de las 9 con Eri Frade en todos los sitios.
¿A partir de las 9 con Eri Frade en todos los sitios?
Claro, porque ya se incorpora también claro. La jornada de liga y haremos un múltiple
en cope más,
de deportes.
En cope más.
Cope más, sí, claro, claro.
Entonces no son todos los sitios.
Bueno, todos los sitios que tengan cope más y aplicaciones móviles y cope.es.
Recuerdos de Esposito, Angelito.
Esposito es un fenómeno y un artista.
Un
en serio, y esto
venga,
cayó mío.
Ángel.
De verdad, y esto cayó mío y le gusta mucho el tenis, de verdad.
Sí, sí. Un abrazo, hasta luego, Ángel.
Chao.
Arauz, gracias. ¿Qué haces ahora, Arauz?
Nada, para casa. Aquí ya se han quitado hasta la megafonía y nada, y la caja mágica se prepara para mañana vivir 3 partidazos tremendos de cuartos de final, especialmente a las 5:30 en Argentina-España.
¿Hay mensajes?
No hay más mensajes, Juanma.
Y no hay más partidos, Juanma.
Un abrazo, Ángel. Digo, Arauz.
Un abrazo.
Hasta luego. Alberto. Oye, Arauz,
perdona,
y Ángel García.
Perdona, sí. Una pregunta. Esto de Argentina... ese tonelcito...
No, el que tuviste tú al principio.
No, ¿no yo?
Sí, ¿qué tal?
Ajá, he dicho hola, no es verdad.
Venga, dime.
Avancemos.
Venga, vale.
No, di. ¿Qué ibas a decir?
Estos cuartos de final, España-Argentina.
Sí.
¿Y cuál es la semifinal?
Igual Alemania.
Alemania,
hemos dicho.
Bueno, no lo hemos dicho.
Veremos si Alemania.
No, lo hemos dicho muy mal.
Arauz, ¿quieres hablar?
No, quería decir que la semifinal sería contra el ganador de la Alemania-Gran Bretaña.
Claro, eso, vale, eso no lo hemos dicho, perdón.
Sí,
hemos dicho que seguramente Alemania.
Al principio.
Argentina-Alemania-Serbia.
Bueno, venga, ya está. Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Vamos al lío.
Hola Arancha.
Hola. Juanma, ¿qué tal? ¿Me escuchas?
Sí, te escucho. Vale. ¿Me escuchas? Adelante, Arancha, hola.
Sí, aquí estamos, Juanma.
Vale, perfecto. Comunicación importante de alcance. Una cosa que estaba...
Venga, preocupado. Avancemos.
Está preocupado Guas, vaya noche que tenéis. Está preocupado Guas con Bale. ¿Bale se ha entrenado hoy en el Madrid?
Sí, se ha entrenado como el resto de sus compañeros.
Además,
sí, Zidane ha tenido suerte porque ha recuperado al galés. Hay que recordar que la última vez que se... entrenó junto a sus compañeros fue el 4 de octubre, porque luego se fue su selección en el parón de octubre, que fue cuando se lesionó el día 14, así que llevaba un montón de tiempo sin ejercitarse con el resto de sus compañeros. Ha corrido durante un tramo del entrenamiento junto a los preparadores físicos y luego ya la última parte sí la ha hecho con el resto de los compañeros.
El Madrid juega el domingo 9 de la noche.
Sábado.
El sábado, perdón, sábado 9 de la noche. ¿Con qué novedades? O sea, porque como la Liga fue cuando fue, ¿cuántos están lesionados, sancionados y todo esto? Yo ya ni me acuerdo.
Bueno, pues en el parón ha perdido a dos jugadores. El Real Madrid ha perdido a James, que hay que recordar que se fue a Estados Unidos a jugar unos partidos amistosos y no pudo jugar ninguno porque se lesionó en un entrenamiento, y luego a Lucas Vázquez, que se ha lesionado ayer, porque ayer en el entrenamiento, después del entrenamiento, se le caía una pesa sobre uno de los pies y, como tú has dicho, pues va a estar 6 semanas de baja, así que una baja importante para Zinedine Zidane para estos partidos. Y luego ya también estaba lesionado Nacho, así que esas son las 3 bajas que tiene el Real Madrid de cara al partido contra la Real Sociedad. El resto de los jugadores están bien, y además en esta ocasión Zidane, digamos, que va a poder tener 2 entrenamientos donde va a poder contar con todos sus futbolistas disponibles al completo. Así que es una gran noticia, porque normalmente siempre hay que esperar hasta el viernes para que se incorporen todos, especialmente cuando juegan los que se encuentran en Sudamérica, pero en esta ocasión han vuelto antes de tiempo.
¿Tú crees que va a jugar Bale contra la Real o contra el Paris Saint-Germain?
Yo creo que uno de los dos sí. No sé cuál. Creo que Zidane va a hacer algún tipo de rotación seguramente, porque lo que le queda luego al Real Madrid son un montón de partidos. Pero si juega, por ejemplo, decide optar por Rodrigo para que juegue el primer partido contra la Real Sociedad, pues seguramente será Bale el que juegue el segundo. Así que yo creo que sí. Y ahora mismo habrá que esperar el entrenamiento mañana para saber cuál es la decisión de Zidane. A lo mejor el hecho de que Rodrigo haya tenido menos minutos con la selección canariña podría decantar la balanza a favor de Rodrigo, pero ya te digo, hasta mañana seguramente no se tome la decisión final, porque siempre, Juanma, Zidane actúa de la misma manera cuando hay parón de selecciones. Primero da ventaja o parten con ventaja a los futbolistas que han estado trabajando con él aquí durante estas 2 semanas.
Y descansan los de las selecciones.
Exactamente. Vale. Y luego los que menos minutos han acumulado con sus selecciones.
Siro, ¿qué barruntas? ¿Que juega Bale o que no?
Bueno, es que normalmente Zinedine Zidane...
¿Tú lo pondrías? ¿Tú lo pondrías?
No.
¿Tú
no? Yo sí lo pondría.
Ah, tú
pero,
sí.
Pero Zinedine Zidane normalmente cuando vienen de selecciones, si puede, mete a otros, o sea que...
Sí, lo que acaba de decir Arancha.
Que claro, por eso. Sí es cierto que también en esa situación se encuentra el posible sustituto, que es Rodrigo, que ha estado con la selección, y aunque ha jugado poco, jugó 20 minutos y tal. Yo creo que, en este caso, creo que jugará el sábado.
Guas, ¿tú pondrías a Bale?
Yo creo que lo de menos, perdóname, es si lo pone o no lo pone. Yo creo que de aquí a Navidad el Madrid tiene que certificar el pase a la a los octavos de la Champions, que no, no es una... Hombre, no, no es que haya que hacer maravillas, pero hay que hacerlo. Queda colgado el Clásico y demás. Yo lo que creo es que el Madrid tiene que cerrar esa herida. Yo fuera el Madrid, el domingo ponía en el simultáneo la carrera del día de Bartra, el cabezazo de Lisboa, aquel disparo monstruoso que dobló las manos del poderoso Karius, por no hablar de la chilena. Y señores, ¿quién no tiene gente extraña en la casa? Este es un tío raro y que tiene que jugar, porque es uno de los tíos que más gol tiene en el Madrid. Entonces, que le ponga uno, que ponga al otro, él sabrá, porque lo que te repito, tiene un calendario complicado, que no puede irse de la Liga, naturalmente, del otro, y que el que juega ha jugado. Ahora, toda esta coña de que si el Madrid, el golf y tal, si son gilipolleces. Yo estoy convencido que esto es un número para de cuatro chavales jóvenes, puesto que el otro, pues, como es, porque si fuera habido, tuviera otra manera de pensar, de, oye, dejaros de coñas, que esto, que tal. Pero bueno, oiga, mire usted, pelillos a la mar.
Mensajes de los oyentes. Luis Basteiro, ¿qué dicen?
Dejad de gafar a España en la Davis, parece que no aprendéis. Será el cagómetro o que me corrija Tomás Guas, pero sí. Cuidado con Argentina.
Y tanto.
Teresa, tenía pensado hacer plans el domingo por la tarde con mi marido, pero si ya me decís que va a haber un Djokovic Nadal en individuales y otro en dobles, anulo lo que sea ya mismo. Ya te puede gustar el tenis, querer a tu país y tener mucha cerveza como para quedarte hasta las 4 de la madrugada viendo un partido que no vale para nada. En el golf la gente se levanta a las 5 y se pone a jugar a las 7 y media y no pasa nada, si no preguntadle a Bale. Propongo como recibimiento para Bale, como sé que va a ser suplente cuando entre, que se levante todo el Bernabéu y se vaya a ver qué siente. Y muchos oyentes, Juanma, haciendo su bandera a lo Gareth Bale. Dice Alberto, tiempo de juego, partidazo y FIFA 2020, e Israel, Tomás Guas, Pimpón y Vinicius.
Ha dicho Ronaldo... me encantaría contar con Vinicius, es un gran jugador, tuvo una... Ronaldo, el presidente del Valladolid. ¿Está el sonido? Tenemos el sonido, vamos a ver si lo podemos escuchar. Que dice que le encantaría contar con Vinicius, que la temporada pasada estuvo salvando al Real Madrid de un gran fracaso y que tiene y mucho potencial para mejorar. Mira, escuchamos a Ronaldo.
Adoraría poder contar com Vinícius, é um ótimo jogador, fez uma temporada fantástica no final do ano passado, da temporada passada com o Real Madrid, praticamente salvou o time de um fracasso maior. Mas eu acho que a expectativa em torno do Vinícius ela é muito alta. Eu vejo um jogador que ainda tem um potencial muito grande para melhorar, principalmente na última decisão que ele tem que tomar quando a bola está no pé. Nas finalizações ou quando tem que dar uma assistência de gol, ele tem pecado muito. E para
a declaração de Ronaldo, diz que a expectativa é muito alta e todavía tem muito potencial para melhorar. Não sei se quer uma cesión para o Valladolid.
Já lo predijo Alcalá hace un año esto,
Sí, pero não creio, não? O sea, que
no, Madrid... creo porque
ten en cuenta lo pidió que... en verano,
Claro, lo pidió en verano. Lo pidió.
Y que Florentino dijo que es un posible balón de oro. No creo que cedan al Valladolid. A...
Bueno, pero puede ser un balón de oro dentro de 5 años, Alcalá.
¿Pero por qué te cachondeas de Vinicius?
No, porque tiene veneno.
Tiene veneno.
Yo cuando escuché a algún comentarista que está esta noche aquí en el programa decir que el Madrid el año pasado eran Vinicius y 10 más, dije que cuidadito, que acababa cedido en el Valladolid.
¿Qué comentarista?
Que levante la mano.
No, si esto es radio, no se le va a ver.
Tomás Guas. No lo recuerdo porque digo tantas cosas.
Sí, pero
lo puedo decir perfectamente. Ronaldo lo dice.
Un segundo, mensaje importante. Gema Santos y Huawei.
Muy importante, sí, Juanma, porque para nosotros es un honor tenerles en el partidazo. Es un honor dar la bienvenida a los amigos de Huawei y su Huawei Mate 30 Pro. Huawei ya sabemos que es el líder asiático en innovación en I+D tecnológico y ha lanzado ya, como hemos venido contando en el partidazo esta semana, su modelo Mate 30 Pro en España. Y este lanzamiento es el inicio de un viaje al futuro de la tecnología. Evidentemente la expectación es máxima en todo el mundo y todo el mundo está hablando del Huawei Mate 30 Pro, de su hardware que es el más potente del mercado, de una rompedora pantalla de diseño en cascada, de una incomparable cámara ultralenta. Bueno, y qué decir de la nueva cámara de cine, sí, la nueva cámara de cine que trae Super Sensing 4K. Por todo esto y mucho más, el futuro empieza hoy con el Huawei Mate 30 Pro.
Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Tenemos que hacer la compra.
Plan A, al súper.
Uf.
Plan B, al centro comercial.
Y plan C, mantita, sofá, palomitas y serie.
Siempre hay una opción mejor. Plan C de Citroën. La forma inteligente de estrenar coche con hasta 6.000 euros de ventaja para un plan mejor.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Aunque me cambien las condiciones otra vez. Aunque me cambien las condiciones otra vez. Contigo seguiré, contigo seguiré. Aunque cambien las condiciones otra vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. En Bank Inter nos adaptamos a ti y mantenemos unas condiciones como para cambiarte de banco. Descúbrelas en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bank Inter.
Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacorauto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
¿Un euro de atasco? Perfecto. Mejor sabrá la copa de Bajoz que me voy a tomar al llegar a casa.
El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. ¡Todo el año! Deja de esperar y entra ahora en Berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo dos minutos y llévate tres meses gratis.
Barato, me, barato, me, barato, me,
las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 36 minutos, hora menos en Canarias. Portada del diario Marca. A toda página una foto de Karim Benzema, cruzado de brazos. 2023, Karim Benzema. El Madrid le ha ofrecido 2 años más y una mejora en la ficha, pero el francés quiere estar seguro de mantener el rendimiento mostrado hasta ahora. Así que la noticia, firmada por nuestro compañero Pablo Polo, es que el Madrid le ofrece la renovación a Karim Benzema hasta el año 2023. Bueno, es que desde que se ha ido Cristiano, el que está sacando las castañas del fuego es este, Benzema.
No, pero que digo que me parece de una honestidad que no haya dicho todavía que sí, que diga que espere para ver cómo se encuentra. Me parece que no es habitual en el mundo del fútbol. Te ofrecen un contrato de estos y dices, bueno, firmo y ya veremos cómo estoy dentro de 2 años.
Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal, Oli? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay fútbol también para el Barça, que juega en Leganés el domingo a la 1 de la tarde. Tráete ropa de abrigo.
No, el sábado.
Estoy con el domingo, perdón, el sábado. Juegan todos los de Champions el sábado. Sí. Todos los de Champions el sábado, ¿vale? Lo tengo clarísimo. Uh-huh. El sábado juega el Barça a la 1 de la tarde.
Bueno, clarísimo no.
Tráete ropa de... Lo tengo claro, pero no soy capaz de expresarlo. Es lo que me pasa, que ya es jueves y ya noto el final de la semana. Lo noto mucho.
Jet lag.
Calzoncillos de felpa.
Efectivamente, tráete ropa de abrigo, Oliveros, porque vas a pasar frío en Butarque, ¿eh?
¿Y llovía estos días también?
Sí, sí, sí. Día gris, días grises.
Mañana llueve mucho en Madrid, ¿eh?
¿Y el sábado dan agua?
Sábado no.
Por la mañana en pelín, sábado, pero
no,
poca cosa.
Sábado nubes.
Bueno,
solo.
Oli, que
al mediodía preparado. 8 grados, quizá 8 grados, más o menos.
Sí, más o menos. La mínima 6, pues a la 1 va... Pero vamos, que te traes abrigo, ya está. Tampoco...
Muy bien.
Vale. Oli,
cuenta... Y no es una buena hora para jugar al fútbol para Piqué, ¿eh? Estos días que anda para arriba, para abajo y durmiendo poco y tal y todo eso, la una de la tarde igual le pilla un poco a traspiés, sí. Pero bueno. Hoy han entrenado todos por primera vez esta mañana y los últimos en llegar han sido Ter Stegen, Artur, De Jong y además de Ansu Fati. Han trabajado también tres defensas del Barça B, que vienen haciéndolo habitualmente, Morer, Mingueza y Hakimi, porque recordemos que hay muchas bajas en defensa. Sergi Roberto, por suspensión, no puede jugar este sábado. Semedo y Alba están lesionados. El único lateral derecho del primer equipo es el senegalés Moussa Ouagué. Y también ha de preparar la defensa para el partido del próximo miércoles, que seguramente mirará de reojo, porque es muy importante, contra el Borussia de Dortmund, donde no estará tampoco Piqué, en este caso también por suspensión.
¿Piqué ha venido al tenis hoy?
Yo no lo he visto hoy. Ayer sí, pero hoy no.
Yo no lo sé. No he estado en el tenis. Sé que ha entrenado a las 11 de la mañana, pero no sé si ha ido o no ha ido. Lo que sí es seguro es que mañana van a entrenar por la tarde. Tampoco estará. Mañana por la tarde entrenan a partir de las 4 y cuarto. Las 3 y cuarto, rueda de prensa de Valverde. Y supongo que después del partido, que acabará sobre las 3 de la tarde, sí se quedará en Madrid para el fin de semana.
Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. A ver cómo se le da el fin de semana al Barça con ese partido en Butarque frente al Leganés. Han operado a Diego Costa. Muy prontito estaba ya nuestro compañero Javi Gómez ahí en la puerta de la clínica. ¿Qué tal, Javi?
¿Qué tal? Buenas noches.
A las 8 de la mañana ya estabas ahí en...
A las 8 menos 5 llegaba yo y a las 8 y 2 minutos llegaba Diego Costa.
O sea, ¿estabas tú antes que Diego Costa?
Un poco antes.
Sí, creo. Eso es bueno, ¿eh? Sí. Se va a operar Diego Costa y llega antes Javi. Me gusta. Me parece un gesto...
Bonito, ¿no?
De periodismo.
Honesto.
Profesional.
Escucha, ya quedan pocos así, ¿eh?
Muy pocos.
Sí.
Luego por la noche...
Pero va a haber una cosa. Habiendo Twitter, ¿para qué vas? Si total, si ya lo pondrás.
Ya, pero el Twitter lo he puesto yo.
Qué bueno el tío.
Alguien tiene que poner el primero, es verdad, claro. No había pensado yo en eso.
No fueron los demás.
Ahí estaban las teles, pero de radio solo estaba yo.
Ah, sí, claro.
Y las teles sale cuando sale, a las 2, a las 3.
Joder,
pero...
me estás dando una lección tremenda, Javi.
Para que veas.
Pues acaba contrato en un mes.
¿Quién Costa o Javi?
¿Quién Costa?
No, Javi.
Pues te deseo mucha suerte.
Y gracias por los servicios prestados.
Y gracias por todo, de verdad.
Está muy mal eso de ir a las 8 de la mañana, ¿eh?
Aquí estos profesionales no nos gustan, ¿eh? Nosotros aquí un tío que vaya a las 8 de la mañana a trabajar. Es un mal ejemplo para
a ver si
la redacción.
A ver si va a quedar escuela.
Que aprietas a los demás,
no,
y no hay derecho.
Es que a ver si ahora nos van a mandar a nosotros ir a las 8 algún día. Que Javi, bueno, pues cuéntame qué tal la operación y eso.
Nada, ha durado más o menos una hora. La operación es guiada por el doctor Mata. Operación con éxito, como dictaba el comunicado del Atlético.
Bueno, eso también me gusta mucho de las operaciones. Nunca ha habido una operación que haya puesto el comunicado.
La operación ha resultado un éxito.
Un desastre ha sido la operación.
La operación ha resultado un desastre y estará 8 meses de baja. Sí, es verdad. No, bueno, la operación ha resultado un éxito,
¿no? Todo llegará. Puede ser que algún día llegue esa.
No. Ahí estarás tú para contarlo.
Le íbamos a operar de la rodilla derecha y le operamos de la izquierda.
Y bueno, ya contaba Antoñito estos días atrás que podía ser que le pusieran un implante entre el cuello y las vértebras. Finalmente ha sido así. Y el hispano-brasileño, que estará entre 2 y 3 meses de baja, se pierde la Champions, la fase clave ahora. Y el partido contra el Barça en el Wanda y el segundo derbi de la temporada contra el Madrid.
Y luego ha habido un acto por la tarde de Morata y ha estado también en el acto.
Sí.
¿A qué hora empezaba el acto?
El acto empezaba a las 8 menos cuarto, estaba citada la prensa, 8:30 fotocol.
De la tarde, 8:30 de la tarde.
De la tarde.
¿Y a qué hora has llegado tú?
Pues he llegado a las 7:20.
Joder, tío.
Vas con tiempo a los sitios, me gusta. Claro,
me enseñó Luis, mi mentor.
No sigáis.
Luis fue profesor tuyo, ¿no?
Luis García, mi mentor.
No,
fíjate cómo está mareando, fíjate cómo está formado, ¿eh?
Bueno, sí, perdona, y yo también fui profesor suyo, ¿eh?
¿Sí?
Debió hacer un buen máster.
¿Qué eran los premios? ¿Qué eran los premios? ¿GQ?
Los premios de la revista GQ al hombre del año. Y bueno, a los hombres del año, porque Morata ha sido deportista del año.
¿Y qué tal está Morata?
Pues no ha querido hablar, ¿eh?
Nada,
le hemos intentado sacar cosas de la selección, de Rubiales, de Robert Moreno, de claro. Luis Enrique, no ha querido decir nada.
Pero Morata ha sido del año por guapo. ¿Cómo?
Deportista del año.
Ya, pero por guapo.
Sí, debe ser eso.
Digo yo, ¿no?
Porque y bueno, un respeto debe, a Morata, debe... un respeto a Morata, ¿eh?
Ya, pero... Bueno, pero repito, ¿deportista del año?
Elegante.
¿Morata?
Bueno, no por lo que sea, no, no lo sé.
Desde por que guapo, pasó por el partidazo.
Por guapo. Sí.
No, pues por haber venido al partidazo, claro. Le concedieron el premio.
Ah, muy bien.
Por simpático ver, también.
Es que me, pues que me lo den a mí, que estoy siempre.
No,
y me lo den a mí, que estoy siempre.
Hombre, tú no eres ni guapo ni simpático.
Estás siempre, salvo que te vas un mes a Malasia, Hong Kong...
Yo no soy simpático,
Australia, Nueva Zelanda... Bueno, bueno. ¿Algo más, Javi?
Bueno, del partido del sábado... Contra el Granada, ya sabemos que el Atleti solo tiene 16 efectivos de la plantilla, está Thomas sancionado, está Saúl sancionado y Jiménez y Xavi lesionado, más la de Diego Costa. Joao mañana, en teoría, recibe esa famosa alta competitiva, pero apunta a suplente y Vitolo y Morata apuntan a la delantera titular.
Vale, vuelve Joao Félix, pero de momento parece que no como titular. ¿Mañana curras?
Mañana, sí.
A las 7 para allá.
Pues a las 7 de la mañana te quiero ver por las calles, buscando...
Por donde sea, ¿no?
Ponte las pilas porque es que así no vas a ningún lado. Javi, eres un crack. Gracias.
Gracias.
Gracias, hasta luego. Y para cerrar... Para continuar. Se ha presentado Mourinho hoy como nuevo entrenador del Tottenham. Entre otras cosas, así ha ido la rueda de prensa de Mourinho.
Mr. Inter...
Deberían verme como Mr. Inter, Mr. Real Madrid, Mr. Oporto. Creo que deberían verme como Mr. Club. Siempre bromeo con que cuando llego a un nuevo equipo me pongo el pijama de club e incluso duermo con él. Soy yo, un hombre de club, pero un hombre de muchos clubes.
¿Has hablado con el Real Madrid en los últimos 10 meses o antes de firmar aquí?
Sí, he hablado con ellos muchas veces. Tengo muchos amigos allí. El presidente, el primero. Él me ama y yo a él. Somos amigos, intercambiamos mensajes, nos deseamos suerte, nos felicitamos el año, los cumpleaños, nos deseamos suerte para los partidos. Tengo amigos allí.
Hace 4 años, cuando entrenabas al Chelsea, te preguntaron si entrenarías al Tottenham y respondiste nunca. Amo demasiado a los aficionados del Chelsea. ¿Qué ha cambiado?
Fue antes de que me despidieran.
Tiene gracia.
Dani Gil, hola Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. La hemeroteca acostumbra a ser bastante dura, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Cómo ha ido la presentación? ¿Cómo le han recibido? ¿Cómo se ha encajado la noticia?
Pues Mourinho es un imán. Da igual el tiempo que pase, donde esté, da igual que sea en Manchester, que sea en Londres, que sea en Italia, que sea en Madrid, sigue generando una atención tremenda a nivel mediático. Fíjate, Juanma, que el Tottenham incluso ha tenido que dejar fuera algunos periodistas de la rueda de prensa, porque es que literalmente no había espacio suficiente para todos y en su primera puesta en escena se ha visto al Mourinho, te diría, de las primeras citas, de los primeros días cuando llega un nuevo club, sin duda mucho más simpático que cuando se va, muy sonriente ante los medios, muy cercano, incluso te diría que hasta bromista con algunos periodistas, perdón, y con un discurso conciliador. Según el portugués, con ganas de ser uno más y no el special one, ha dicho, y eso ha provocado algunas risas, que es humilde, pero también ha asegurado que nunca va a perder su ADN, su identidad, y por supuesto se ha visto también a ese Mourinho que se sabe centro de atención. Le han preguntado si entiende cómo se siente el Tottenham después de haber perdido hace unos pocos meses una final de la Champions, y ha comentado que él nunca ha perdido una, así que no puede ser empático. Y sobre todo, pues bueno, esos dos temas sobre la mesa, la del Real Madrid, diciendo que sí, que había hablado con Florentino Pérez a lo largo de estos meses y que literalmente quiere, o como decía Alcalá al inicio del programa, ama, pero tampoco ha entrado en detalle sobre si hubo conversaciones más profundas. Le desea toda la suerte del mundo al Real Madrid, eso sí, a menos de que se crucen en el camino en la Champions a partir de febrero.
Gracias, Dani. Hasta luego.
Un abrazo. Buenas noches.
Un abrazo. ¿Estáis contentos con la vuelta de Mou?
A mí me sorprende mucho la duración del contrato. La cantidad que le pagan y la duración del
2023,
contrato.
2023, ¿no?
Sí. Viniendo 2023. De donde viene, Mourinho, que todavía tengan una confianza tan ciega y le ofrezcan un proyecto tan largo.
No, es que o eso o nada, a lo mejor.
Oye, que Pochettino ha estado 5 años, ¿eh?
Sí, 5 y medio.
El,
sí, sí.
5 y medio, que es de que en el Tottenham solo, si les va, no tienen.
Pero le dan 4 años y 17 millones de euros, dijimos ayer, a un tío que no está entre los 5 mejores entrenadores del mundo, ni loco.
Y una diferencia de tipo de entrenador tremenda.
Pero, Emilio, es que si no le fichan, está muerto. A Pochettino le echa el no fichar.
Qué bien me cae Pochettino, por cierto. Qué clase también en el avión.
Sí, además, Tomás, lo ha hecho... de no fichar durante años.
Claro, pero
es un crack absoluto. Un crack absoluto.
A mí tú me digas, oye, tengo que hacer un esfuerzo, voy a hacer un campo nuevo un par de años y tal. Pero bueno, eso es que se veía evidente. Lo que hizo el año pasado llevando ese equipo a la final de la Champions.
Además, Tomás...
Vamos, por Dios.
Además, Tomás, en la liga donde más se ficha del mundo.
Ojo a lo que nos va a contar Alcalá.
Atención.
Uy. ¡Vamos!
No es para tanto, ¿eh?
Copa del Rey.
O sea, le interesa a la gente porque la gente se pregunta... Claro. ¿Por dónde se ve la Copa del Rey? Esta Copa del Rey de
Mediaset,
la
compró Mediaset.
Claro, la compra Mediaset, sí. Claro.
Mediaset, que es el grupo 4 Telecinco.
Sí, pero a ver, o sea, son 50. Primero son 55 partidos, porque lo que viene ahora en la semana del Clásico, 17, 18 y 19 de diciembre, martes, miércoles y jueves, son 55 partidos. A partido único, nuevo formato, la nueva Copa del Rey de Rubiales, que va a ser un espectáculo este año.
Hombre,
y en esa semana del Clásico, martes, miércoles y jueves, hay 55 partidos. Los derechos los tiene Mediaset. Mediaset, como todo el mundo sabe, tiene sus canales generalistas 4 y Telecinco, pero la Copa del Rey, estos partidos no van a ir ni por 4 ni por Telecinco. La programación de estos canales va a seguir siendo un poco la habitual, Gran Hermano, Gran Hermano VIP, Gran Hermano Resumen, Sálvame, Sálvame Limón, Sálvame Banana. Bueno,
Eso es todo.
Se llaman así, oye.
Sí, sí.
No, por eso.
Y un saludo para los compañeros de Sálvame, que son buenos amigos y oyentes.
Y dan buena audiencia.
Y la Copa del Rey.
Buena audiencia y son muy buena gente.
Claro, claro.
Sálvame el Limón.
He trabajado en Mediaset muchos años y me llevo muy bien. No, pero es que.
Te diría, por favor, que no me interpretéis.
No, es que yo tu veneno lo interpreto perfectamente. Entonces, yo te digo.
Es venenoso, es venenoso.
Los directores de Sálvame son bastante mejores personas que tú, por ejemplo.
No, seguro, seguro. Estoy dando una noticia.
No, seguro, ya lo sabes tú.
No, es que me estás interpretando. Estoy diciendo que no se altera la programación de 4, no se altera la programación de Telecinco, por ahí no va a ir el fútbol, y que los derechos de fútbol que ha comprado Mediaset van por, esto es noticia, una aplicación que se llama Mi Tele Plus,
sí,
que es de Mediaset.
Que es de pago, además.
Y que es de pago, con 35 euros al mes tienes el fútbol, tienes la Liga, por ejemplo, los fines de semana, vas a tener la Copa del Rey, pero aquí viene la noticia, vas a tener 2 partidos de la Copa del Rey. Y los otros 14, aquí viene más noticia todavía, van a ir a DAZN. Esto, digo que es noticia porque...
Pero
no,
DAZN no es de Mediaset.
No, DAZN no es de Mediaset.
Entonces, ellos reventen los partidos a DAZN.
Exacto.
De hecho, se había hablado...
De hecho...
que iban a ir juntos.
Primero, en estos partidos que se van a dar, 16...
16 con los 16 equipos de primera.
Primero elige Mediaset, que va a elegir el encuentro Intercity... Ha elegido ya, de hecho, el encuentro Intercity-Athletic Club de Bilbao, del martes. El segundo turno de elección lo tiene DAZN, que va a elegir, ha elegido ya de hecho, el Bergantiño-Sevilla. Y en tercer lugar elige de nuevo Mediaset, que elige el Club Atlético Antoniano Real Betis Balompié, y luego los otros 13 ya van por DAZN.
Me voy a abonar.
Y va a ser la primera vez que esta plataforma de reciente creación, que tiene la Premier y que tiene la Euroliga de baloncesto, y que está irrumpiendo con cierta fuerza...
Y que tiene el Mundial de Motociclismo.
En el Mundial de Motociclismo también, que está irrumpiendo con fuerza en el mundo del deporte, va a ser la primera vez que transmita en su plataforma fútbol español, en esta eliminatoria de la Semana del Clásico de la Copa del Rey.
¿Y que tiene la Liga Inglesa?
Y mientras tanto, los otros canales generalistas mantienen su programación habitual, pero no he querido decir nada más, Juan.
¿Y quién produce los partidos? ¿Sabe algo de eso? ¿Produce? ¿Qué quieres decir? ¿Quién lleva las cámaras?
Claro, hombre, las unidades móviles, claro. Supongo que habrá que llevar todo eso, ¿no?
Sí, pues una empresa que esté dispuesta a hacerlo.
Ah.
MediaPro, por ejemplo.
Claro, hasta ahora era MediaPro.
¿MediaPro no puede?
Y no se puede hacer
Hombre, si le llaman, seguro.
Si lo contra... No, yo MediaPro creo que sí podría, porque eso es del tenedor de los derechos. Es decir, que si Mediaset quiere que MediaPro le produzca los partidos...
Sí, sí. Rubiales dijo aquí en el partidazo que si Mediaset le encargaba la producción a MediaPro, que ahí ya no había ningún tipo de problema.
O Telefónica lo puedo hacer.
O Telefónica, sí, ahí.
Mira, Joseba, vamos tú y yo con unas cámaras.
Yo encantado, vamos. Sí, vamos.
Ponemos la cámara ahí en un andamio y damos el partido.
El resto de partidos de donde ya no hay equipos de primera, hay mucha gente que también nos pregunta que dónde se van a ver. En principio no se ven, salvo que Mediaset se lo venda, por ejemplo, a alguna autonómica. Me han dicho, por ejemplo, que la TPA es de asturiana, quiere dar el Sporting y el Oviedo, así que si llega, por ejemplo, Mediaset a un acuerdo con la asturiana, pues pueden dar el Sporting y el Oviedo, puede llegar a acuerdos.
Los autonómicos están muy bien que juegan al fútbol, pero como son muy rentables, esto les acabará de poner en su sitio.
No, bueno, pero bueno.
Vamos al Dable.
A ver qué es lo que pasa.
Bueno.
Pues es una noticia importante, Alcalá.
Hombre, ya lo creo.
Pues, me alegro. Me alegro que que te parezca importante. Al principio no me lo parecía. Por cierto, ¿el Barça ficha a Pau Gasol?
Creo que está doble.
No, ¿por qué?
No, no sé. Digo, porque también es noticia y me gustaría saberlo.
No, es que hemos contado que ha hablado Albert Díez con el Barça. ¿Mm? Y que no tiene pensado ficharle.
Vale.
El golpe sería
Que Pau Gasol está
lesionado. No, claro, es que sí. Lo dice a mala fe, hombre. Todo lo que dice lo dice a mala fe.
Pero te apetecía que lo fichase, ¿no?
No, él sabe Dios.
¿Qué, a mí?
No, Alcalá, digo.
No, sí, me gustaría, sí.
Fabián Godoy, Argentina, ¿qué tal? Fabián Godoy, DirecTV, ¿cómo estás?
Hola, Juanma, un placer saludarlo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien. ¿Qué es de Maradona? Que se va, vuelve de gimnasia. ¿Qué va a hacer Maradona con su vida?
Bueno, hoy acaba de confirmar su representante que sigue siendo el técnico de Gimnasia Esgrima La Plata. Para hacer una síntesis del mundo Maradona, que siempre es impredecible, zigzagueante, hace 48 horas Maradona decidió poner su cargo a disposición, renunciar al cargo porque el presidente del club Gimnasia Esgrima La Plata, que lo contrató, no iba a participar de las elecciones que tiene el club a fin de año. Como iban a cambiar los interlocutores, Maradona prefería no seguir después de 8 partidos con 3 victorias y 5 derrotas y en una situación deportiva muy angustiante porque en números Gimnasia es el peor equipo del fútbol argentino. Ahora bien, las listas que se presentan a la elección decidieron unirse, no va a haber elección, incluyeron al presidente actual, quien fue que trajo a Maradona al banco de Gimnasia, y eso cambió o hizo cambiar la opinión de Maradona, que hoy a la tarde decidió continuar en su cargo y dirigir el fin de semana en un partido crucial porque juega contra un rival directo como es Arsenal. Así que Maradona por 48 horas dejó de ser el entrenador de Gimnasia, legalmente no porque no había firmado la rescisión, pero logró que separaran las elecciones de un club, que se unieran dos personas que se detestan para que pueda continuar en el cargo. Solo Diego lo puede lograr.
Sí, sí, no, y de aquí al fin de semana puede pasar cualquier cosa con Maradona. Oye, tenéis este fin de semana la final de la Copa Libertadores. Este es el ambientazo que había para despedir al Flamengo. Escuchen. Miles de personas rodeando el autobús del equipo. Impresionante. ¿Quién juega la final de la Libertadores, Fabián?
9:00 p.m, hora de España, Juanma. Flamengo, que la última vez que jugó una final fue en 1981, y el actual campeón del torneo, que es River Plate, que considera que este partido deportivamente es más complejo que aquel que jugó River en el Bernabéu.
Se nos corta la comunicación con Fabián Godoy, con Argentina. Claro, es que hace un año estábamos con el lío del Bernabéu.
Momentazos vivimos, de la Libertadores, con el River Boca.
El River Boca.
Sí, fue una sensación extraordinaria, vivir aquello.
Como lo veis, cada año para acá, que vengan, se queda fantástico. Flamengo, dice que habían 100.000 personas, chato. Lo he leído yo esta mañana en no sé dónde.
¿Dónde es el partido de la final de la Libertadores?
En Perú. Iba a ser en Chile, sí, y lo cambiaron a Perú. En Lima.
Sí, está bien Chile, que para ahí no...
Está bonito, sí.
Sí, por eso han decidido cambiar.
Sirus.
Fabián, perdona, decías que River considera que el partido es más difícil que el del año pasado en Madrid, ¿no?
Sí, sí, considera deportivamente que Flamengo lo va a complicar mucho más que lo complicó Boca. Por supuesto, desde lo emocional es completamente diferente. River, que con Marcelo Gallardo ha jugado 14 finales, es uno de los equipos que en este momento es el más importante y que, por supuesto, tiene menos peso que lo que puede tener Flamengo, que hace 38 años que no gana nada a nivel internacional. Sin embargo, saben que Flamengo está en la curva ascendente de su rendimiento y que River ha dejado algunas dudas en las últimas presentaciones del torneo local. Más allá de esto, hay mucho respeto de parte de los brasileños por los argentinos y viceversa, porque sabe Gallardo que además delante tiene un entrenador de notables cualidades como es Jorge Jesús, que dicho sea de paso, ha sido entrenador de muchos jugadores argentinos, entre ellos Javier Saviola, Ángel Di María y Enzo Pérez, que hoy es una pieza importante de River Plate.
¿Cuántos argentinos viajan al partido?
Juanma, a ver, se cambió la sede porque, bueno, todo el mundo sabe
lo
que ocurre en Chile. El estadio en Lima tiene una capacidad muy parecida a la que iba a tener en Santiago, River tiene la posibilidad de que vayan entre 15.000 y 18.000 hinchas. Ahora, Flamengo lo dobla. Flamengo tiene por lo menos 30.000 hinchas que van a ir a alentar al equipo, que es, por supuesto, el club más popular de Brasil. Tiene 40 millones de hinchas. Por lo tanto, bueno, ningún estadio alcanzaría para albergar a la hinchada o a los simpatizantes de Flamengo en lo que es, Juanma, un hecho histórico, porque es la primera vez que una final de este torneo se juega a un solo partido, como ocurre en la Champions, por lo que no hay mañana, hay 90 minutos, hipotéticamente resolución de penales en caso de una igualdad.
40 millones de seguidores Flamengo, madre de Dios bendito. Es que Brasil también es otro mundo, ¿eh? Gracias, Fabián, ya nos cuentas durante el fin de semana. Un abrazo, DirecTV.
Abrazo grande.
Gracias. Hasta luego. La información desde Argentina de un partido que el año pasado supuso una decepción en lo deportivo. Aquí sí. Estuvimos hablando meses del...
Bueno, no mes. Tanto decepción, ¿eh? Ya sabemos dónde venían.
El partido fue muy malo.
Pero era más o menos lo que venían haciendo los equipos, ¿eh? Es que no juegan nada bien al fútbol los argentinos.
Club de regatas Flamengo juega bien, ¿eh?
Lo que pasa es que el ambientazo que se vive en las gradas y alrededor del partido fue impresionante.
Sí, sí.
Sirus, una cosa que me cuentan, igual tú sabes algo. A ver. Que a Gasol le va a tratar en Valdebebas el médico del Madrid.
Están en ello.
¿De las ratas?
Por ahí va.
¿Qué os parece que hayan sancionado el médico al médico del Madrid?
Mucho dinero. Es como mucho dinero.
Pero escúchame, no se puede.
O sea, tú llamas ratas a unos tíos y te dan 15.000. Y el Madrid no dice nada. El Madrid todavía no ha dicho
nada. ¿Lo que va a decir?
Bueno, ha pedido perdón el médico.
El Madrid ya, a ver, perdón.
Pero vamos a pedir perdón el Madrid.
Vale, es igual. No hagamos debate de esto porque ya no os veo puestos en el asunto.
El Madrid,
el Madrid tiene que tomar una decisión sobre un individuo que se ha portado como se ha comportado.
No sé si habéis visto
cómo ha pedido disculpas el médico.
Pues muy bien.
A mí
siente vergüenza.
Pues te voy a decir una cosa. Yo leí el comunicado.
El acto de contrición.
El comunicado que hizo el pasado viernes me pareció chapó.
Claro. Impecable.
Chapo, impecable. O sea,
ahora, vale, también te digo una cosa.
Por eso he dicho que no hagamos debate de esto.
Lo que no podemos hacer es olvidar una cosa. No futbolicemos el fútbol. Yo el ambiente...
No futbolicemos el baloncesto,
quieres decir. El baloncesto. Yo el ambiente del otro día no me gustó.
No.
No, esto nada.
Ya lo comentamos.
Nada, porque escúchame una cosa. Está el Mirotic, que todo lo que toca. El señor es muy libre de hacer lo que le dé la gana. Un chico que es Doncic, que es un hombre agradecido, que es un madridista en la NBA y que tal cual. Oiga, este señor ha cambiado de tal porque el Madrid tampoco supongo que decidió repescarle, por caro, por lo que fuera, a jugar en el Barcelona, pues muy bien.
Pero Tomás...
Le pita como petaba usted a un enorme. Pero números, según qué números, no me gustan.
Sí, a mí tampoco, pero que tampoco creamos que antes era el mundo de Walt Disney, ¿no?
O sea, que
cuando se enfrentan Barça y Madrid se futboliza por lo que sea, desgraciadamente. Futboliza,
pero con Mirotic
esto ha existido desde hace 40 años.
Con Mirotic va más lejos, Ciro,
Vale, eso lo ha acrecentado.
Y no hay mucho motivo.
Pero que yo he vivido ambientes en el Palau y he vivido ambientes en la Ciudad Deportiva del Real Madrid que han sido bastante peores de lo que el otro día pudo ser el Wizzing Center.
Lo pasado, pero eso no puede ser porque van a jugar varias veces, va a tener que ir el Madrid al Palau, y no me gusta este rollo.
Estoy de acuerdo contigo.
Yo creo que el baloncesto tiene que ser un oasis de tranquilidad, que digan, pues mire usted, es que yo he visto a Pau Gasol irse a la NBA ganando el Barça 3-0 al Madrid en la final de la Liga en su momento y tener que salir a saludar.
En Madrid.
El último partido lo gana el Barça, allí yo estaba. Entonces, el público del baloncesto del Real Madrid, que es un público conocedor como todos, pues el del Estudiante, el de la Peña y demás, vieron que se iba un tío, pues lo que ha sido el mejor, iba a ser camino de ser el mejor jugador de baloncesto español de la historia. Eso es el baloncesto. Entonces, que no vengan con cosas extrañas porque es feo, coño.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Luis Basteiro.
¿Cuánto echaba de menos la Libertadores? Un año sin saber de ella, vagando sin sentido por la vida. No sabéis lo tranquilo que me quedo sabiendo que sigue ahí. Guillermo, lo que va a hacer Maradona con su vida no lo sabe ni él mismo. Si mañana se despierta y le dicen que tiene que entrenar a los Lakers, pues adelante. Me pregunto yo cómo iría Maradona para decir un día que dejaba de ser entrenador de gimnasia y a los dos días decir que quiere seguir. Raúl, Vinicius cedió al Valladolid, no lo sé, pero no le vendrían nada mal unos mesecitos de masterclass de definición con Ronaldo Nazario. Marta, algo me dice a mí que las 8 de la mañana vosotros solo las veis antes de acostaros los fines de semana.
No, eso era antes.
Sí. Y Fernando dice: me alegro de que la operación de Diego Costa haya sido un éxito. Es un valiente y hay que tenerlos muy bien puestos para dejar que te opere un tal doctor Mata.
A las 8 de la mañana ya estoy llevando yo los sábados al niño a jugar al fútbol y Jesús Bueno también, que a donde fabrican el frío, que es en Villalba, que es donde lo fabrican ya para repartirlo para el resto de España.
Pero ese eres tú. Para mí las 8 son de la madrugada.
Las 8 de la mañana un sábado es...
De la madrugada. Es una
España
cosa
desierta.
Una hora horrible, horrible.
Totalmente. ¿Tú qué haces a las 8 de la mañana los sábados?
Llevar a la piscina al crío.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Ves? ¿Cómo nos ha cambiado la vida?
El niño es un loco.
Del Art Deco a Villalba y a la piscina, fíjate.
Sí. Madre mía. Quise llevar al Art Deco, pero no me dejó. Sin madre.
Su madre no está por esto.
No está por
ya, le llevarás, hombre, ya le llevarás.
¿Sigue abierto el Art Deco?
No lo sé. Espero que no.
No, creo que ya no. Creo que ya no.
Alguien que sabe te está diciendo que no.
Sí, no. Hay gente que lo sabe, hay gente que lo sabe. Claro, oye, compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado en el partido de esta noche.
¿Ya? ¿Nos vamos?
Sí, os vais ya porque tenemos motor y tenemos The Americans. Pero es que ahora encima tenemos un mensaje de Gemma Santos. ¿Queréis escucharlo?
Entonces, sí.
Churri.
Dale, Churri.
Adelante.
Pues sí, Juanma, de nuevo volvemos a recordarlo en el partidazo. A ver, si quieres tener la mejor asistencia en carretera para tu coche o moto, lo único que tienes que hacer es cambiarte a Berti, porque además vas a encontrarte el mejor precio. Y encima, al contratarlo, por si fuera poco, te van a regalar 3 meses gratis. Sí, 3 meses gratis sin condiciones para ti. Entra ya en berti.es.
Me escribe Juan Gato, que es un poco el Maldini de los locales de la noche, o sea que sabe perfectamente los que están abiertos, cerrados, cambian de nombre, quién ficha, quién no ficha, que está abierto, pero con otro nombre.
Ah.
O sea, han cambiado el nombre de la franquicia. ¿Vale?
Vale. Nos quedamos más tranquilos entonces. Vale.
Pero entonces no existe, ¿no?
Sí, bueno, sí, existe lo que es el recinto. El recinto...
El recinto va a existir siempre.
No, porque pueden haberlo, qué sé yo, extinguido.
Una biblioteca.
Una biblioteca.
Se llama Arru. Se llama Arru.
¿Cómo?
Arru, Alcalá Rubiales.
Gracias, compañeros. Adiós.
Adiós.
Hasta luego. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver.
Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Esta semana no hagas planes, porque llega la Black Week de Hyundai. Benefíciate durante estos días de descuentos adicionales en una gran selección de modelos con entrega inmediata. ¿A qué esperas? Solo del 21 al 29 de noviembre en tu concesionario Hyundai. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en hyundai.es.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual si me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Y además, un segundo premio de 22 millones de euros. Millones para dar y tomar.
Mira qué moto más chula me he comprado. Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me traiga!
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
We'll be right back.
concupiscente.
Respuesta correcta. Te llevas un viaje a Bali con todo incluido la última semana de noviembre.
Pues me viene fatal.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Kuga totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad y mucho más por 18.350 euros. Corre porque solo hay 1.000 unidades. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés, porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Alicante. Ya somos 18 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 800 coches a precio de coste. Solo esta semana. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Compruébalo!
Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cop-out, and I'm just like, hey, are you okay? Self-expression, but I've learned a lesson that's stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so oh.
Tramo final de este partidazo de COPE. Es la 1:10, hora menos si nos escuchan desde Canarias. Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Juanma.
Ayer hablábamos con Cristina Gutiérrez, la piloto española que va a estar en el Dakar otra vez, por cuarta vez consecutiva.
A ver si desde vuelve a acabarlo. Sí. Lleva tres seguidos.
Lleva tres seguidos, acabando.
Acabando.
Y quiere entrar en el top 25, que es una cosa complicada. Hoy ha estado Marc Márquez en Madrid, ha presentado una colección de monos de competición.
De Repsol, sí, de varias categorías, no solo de motociclismo, en el Corte Inglés de Preciados, horario de los que os gustan, a las 9 de la mañana. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, él está, pues eso, con ese estado de felicidad, de tranquilidad, y ha hablado de su hermano. Dice de Alex que está por derecho propio en el puesto en el que está y que además tiene que caerse, porque se cayó en los test, tiene que ir aprendiendo poco a poco cómo es esa moto, porque es una moto complicada. En fin, vamos a escuchar a Marc Márquez.
Nunca ni he vetado ni he forzado por tener ningún compañero de equipo. Es una cosa que la marca Honda de decidir. Se creó esta situación especial con la retirada de Jorge y Honda pues reaccionó, y cómo reaccionó pues yendo a buscar el campeón del mundo en Moto2, que en este caso pues era mi hermano, pero al final pues si se lo gana por méritos propios se tiene que respetar, pero sí que bueno, será un año bonito seguro.
Pues un año bonito. De momento, el 25-26 de noviembre se van a volver a ver las caras, pero ya estará enrolado en el equipo Honda Repsol Alex Márquez. Un Alex Márquez terminó a 1.7 los test de su hermano por vuelta. Es decir, uno estaba el quinto, sexto, su hermano, y él el 22. Pero que está tranquilo, que ha coincidido con él y que sabe, que ha coincidido en pista con Marc y sabe ya en qué está fallando. Una de las cosas que contaba esta mañana Marc Márquez es que se bajó de la moto y dijo: oye, me has dicho que los frenos de carbono iban así. Porque de la Moto2, freno de acero, al freno de carbono de MotoGP, se nota mucho la diferencia. El caso es que él sabe en dónde están las cosas que puede mejorar y está tranquilo. Y sabe que el hecho de que el segundo día no se cayera, pues le ha permitido a Alex Márquez sentirse mucho mejor en unos test que, te recuerdo, el más rápido fue Viñales con la Yamaha.
Pues a ver qué suerte tiene con la Honda.
Fíjate, hablabas al principio del programa, dos semanas de muchas noticias. Es que hace poco... ¿Quién no lo iba a decir? Hace una semana se retiró Jorge Lorenzo. es que hace unos días se marcó un podio Carlos Sainz. Y claro, esto para McLaren ha sido como un amanecer. 5 años sin lograr un solo podio. Y lo han celebrado a lo grande. Han hecho una fiesta en la sede de la fábrica, en Woking. Y han estado, pues eso, le han subido a un estrado, ha levantado el trofeo, lo han coreado. La verdad es que se ha sentido muy querido. Ha habido vítores. Y además le han preparado un vídeo en el que todo el equipo le da las gracias y tiene una sorpresa final, que es un amigo y su ídolo de la infancia, que no es otro que Fernando Alonso.
So, Carlitos, congratulations, first podium in Formula One, really deserved.
Realmente te lo mereces. La carrera fue increíble de parte de todo el equipo. Y por tu parte ya te lo habías merecido hace algunas carreras. Hiciste buenísimas carreras en Silverstone, Singapur. Estoy muy feliz por el equipo y por ti también. Sigue adelante que te estoy vigilando.
¡Vamos otra vez! ¡Vamos!
Y esos serán...
Qué cariñoso siempre Fernando con la familia Sainz, ¿eh?
Sí, sí, no, la verdad es que son uña y carne. Mm. Y ahora se va a repetir ese cariño, sí.
No es que está pasando gente por aquí, sí, por la radio, estamos en obras y entonces sí. A veces pasa gente que pues tira un tabique o pone un cable por arriba, por el techo, lo que sea, cualquier cosa que oigan ustedes puede pasar.
Sí, todo es posible.
Voy a cerrar la puerta, tú sigue hablando.
Sí, vale. No, lo que está claro es que efectivamente la relación es muy buena. Y lo ha vuelto a demostrar. Y sí que es verdad que lo veníamos hablando, que olía a champán este año Carlos Sainz, como ha reconocido el propio Fernando Alonso. Pero cuidado, que las visitas de Fernando Alonso a McLaren, a Woking, no son gratuitas. Ha estado hablando con Zak Brown y pronto sabremos de qué ha estado hablando. En la mesa hay dos cosas. La oferta de McLaren para las 500 millas de Indianapolis, que no sabemos si la va a aceptar. Está en duda porque no terminó la cosa muy bien, pero puede ser porque ha cambiado el proyecto por completo. Y luego está el asunto de embajador de McLaren, que están en negociaciones para repetir el año que viene en ese puesto. En teoría, este año tiene que ir a Abu Dhabi a hacer de embajador de McLaren y luego tendrá otro test con Toyota, que por cierto ya también ha hablado esta semana en sus redes sociales de ese recorrido del Dakar que le tiene emocionadísimo y ha vuelto a hablar de que es el desafío de su vida. De Carlos Sainz te puedo decir, de esta semana mágica que ha tenido, que le ha cumplido la promesa de su fisio, le ha rapado en un vídeo en Instagram el pelo y ha dicho, sí, le ha hecho, es la nueva...
¿A Carlos Sainz Jr. le han rapado el pelo?
No, Carlos Sainz Jr. a su fisio.
A su fisio, ah, vale.
Y entonces le ha dicho al fisio, bueno, pues, ¿y por qué no te lo rapas tú? Le ha dicho, no, cuando gane mi primera carrera. Así que tomamos nota. Está ya grabado, está en el copión. Cuando gane su primera carrera, se rapa el pelo Carlos Sainz. Algo que intentó al final de ese vídeo Lando Norris, con el que se ve muy bien, le arreó con la maquinilla del pelo, pero no lo consiguió. Y además, porque esto tiene que ser humor gráfico Sainz, porque ha sido una semana especial, elogios de los campeones. Damon Hill. Así se cierra un adelantamiento y no como lo que hizo Vettel con Leclerc, referente a uno de los adelantamientos que hizo Carlos Sainz. Y Nico Rosberg, a día de hoy es el tercer mejor piloto de la parrilla, es mejor que Leclerc.
Oye, estamos un poco, me parece desde mi humilde punto de vista, ¿nos está sobredimensionando un poco todo?
Pues yo te digo que no, y te lo voy a explicar, te lo voy a explicar muy sencillo. No, yo te entiendo lo que quieres decir, pero la cuestión es que lo que está pasando es lo que estaba pasando con Carlos sin que hubiera podios. Es decir, hay un grupo de expertos de Fórmula 1 que lleva una lista que le llaman F1 Power, que es cómo van los mejores pilotos de la parrilla sin tener en cuenta su coche. Sistemáticamente está el tercero, detrás de Verstappen y Hamilton. Es decir, el año de Carlos es perfecto para el coche que lleva, es lo que quería decir Nico Rosberg. Evidentemente que tuvo su fortuna también, pero que para hacer un podio con un McLaren tienes que hacerlo todo perfecto y sobre todo saliendo el último. Entonces yo creo que se están haciendo las cosas bien porque hay que rentabilizar el éxito y llevar a ese McLaren al podio es un éxito.
Gracias, Carlos.
A ti.
Hasta luego. The Americans. Do-wop, do-wop, shoo, be-do-be, do-wop, 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 shoo, be-do-be, do-wop, 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 shoo, be-do-be, do-wop, 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 shoo, be-do-be, do-wop. Yo cuando saludo a los Americans ya estoy muy feliz porque, claro, son los que marcan mi inicio de fin de semana. Entonces,
tendrías que llamarles los Holidays o los
sí,
Weekends.
Sí, es que son... Saludo con una alegría otra vez a Luis. Luis, ¿estás por ahí?
Yo siempre estoy por aquí.
Estoy muy alegre de saludarte.
Pero sí. Siempre lo estás, ¿eh? Cuando me saludas.
Sí, Senabre.
Hola, ¿cómo estás?
Encantadísimo, encantadísimo.
Y a los obreros que están
sí,
trabajando.
Sí, saludos. Sí, ya he cerrado la puerta y ya no se oye. Miguel Ángel Paniagua, hola Pani.
Muy buenas.
Y Parra, Parrita, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
Se lo estaba contando ahora Senabre por WhatsApp. A mí, saben que una cosa, una vez que me pasó, que cené aquí al lado de la radio y se me olvidó pagar la cena. No es coña, o sea que no... Ah. Y estaba haciendo el programa y apareció la camarera con el datáfono para que le...
No, madre.
¿En serio? Metido
no, esto tertulia. Es verdad. Que a mí me hace mucha gracia porque tú imagínate, por ejemplo, que está Matías Prats presentando el telediario y le aparece el camarero con el datáfono y le dice, oye, perdona, está muy bien lo que estás haciendo,
le traigo el cambio.
Pero es que son 9 euros la cena que acabas de...
No, el datáfono es como el revólver. O sea, no apareció a pedirte, oye, tienes que pagar.
Además, ella entró en la radio y dijo, perdón, el señor que me acaba de cenar, Juanma Castaño, ¿dónde está? Dice, en la planta abajo. Ella bajó y dice, bueno, pues esta será su mesa de trabajo.
Y la luz roja
es
da igual.
No, es que más le dio a ella. Con toda la razón la tenía ella. Si hubiera pagado cuando tenía que pagar, no me pasaban esas cosas. Bueno, pues tenemos de Américas y el tema central, evidentemente, lo de Pau Gasol. Ayer abríamos el partidazo con Parra y con Pani contándonos la noticia. ¿Qué avance hay? 24 horas después, ¿qué avance hay? Parra, Pani.
Pues básicamente lo mismo que ayer, que se va a quedar en Portland recuperándose. Yo creo que una de las claves la apuntó ayer el profe, que son las instalaciones que tiene Portland. Las instalaciones de un equipo NBA para recuperarse son idóneas y yo creo que tanto desde el momento en el que acuerdan pagarle el contrato y tal, yo creo que Portland lo que piensa más es en hacer un hueco ahora en la plantilla que no en prescindir de Pau a largo plazo. Yo, dándole vueltas al asunto, es que estoy pensando, Pau lo mismo para febrero o marzo está para jugar. O sea, fuimos muy alarmistas porque, claro, le cortan y tal, y dice que va más lenta la recuperación, pero todavía queda mucho tiempo para que la temporada acabe de empezar. Y vete tú a saber, lo mismo se recupera para enero-febrero y o Portland vuelve a requerirle o algún otro equipo de la NBA le requiere. De no ser así, yo sé lo que le han dicho a Albert, que me lo ha dicho y sé que se lo han dicho y que es tal cual, pero vamos, que si hay alguna mínima posibilidad de que en marzo el Barça pueda fichar a Pau, van a poner seguro.
Pani.
Bueno, no hay muchas novedades en relación a lo que dijimos ayer. Se va a quedar allí rehabilitándose. El centro de rehabilitación, como hemos dicho, es fantástico. El equipo, el club, vamos, más que el equipo, el club quiere quedar bien.
Exactamente, perdona, ¿la lesión qué es? ¿Qué tiene?
Una fractura por estrés.
Fractura por estrés.
Eso, la típica stress fracture que es por kilometraje.
Sí, el tema es que dependiendo de jugadores, yo cuando, por ejemplo, Juanma, cuando se lesionó, casi todos los medios dijeron, peligra Pau en el Mundial, y aquí dijimos, no peligra, es imposible.
Es imposible.
Es imposible, porque se ha operado en mayo, sí. Y el Mundial es en septiembre, y esta operación es de mínimo 6 meses. O sea, el que vuelve con tras 6 meses de esta lesión es un máquina.
Pani, estabas hablando, perdona.
No, te decía que las instalaciones son fantásticas. Portland no considera que el jugador está en condiciones de volver a jugar esta temporada, ni para ellos ni para nadie, aunque todo es posible. Pero lo más importante es, primero, que se recupere él, y segundo, ojalá pueda llegar a los Juegos Olímpicos, que yo creo que es su cenit. Es donde yo creo que ya se despedirá, y si es con medalla, pues mucho mejor.
Senabre, Luis, ¿vosotros cómo veis la situación de Gasol? ¿Con la preocupación de si llega o no llega a los Juegos?
Sí, yo lo veo complicado, ¿eh? O sea, es verdad que puede llegar, es verdad lo que dice siempre Parra, que si hay la más mínima posibilidad, él va a matar por estar en los Juegos Olímpicos, pero es que van a ser muchos, muchos, muchos meses sin jugar al baloncesto, y Pau Gasol tiene 39 años, entonces hay que ver cómo llega, hay que ver si llega, y una vez que llegue, qué papel ocupa en la selección española, porque la selección española, hay que recordar que ahora mismo es campeona del mundo sin Pau Gasol.
Sí, yo creo que va a llegar, pero coincido que...
Casi como figura de capitán...
Claro, como llegue.
Sí, ¿no?
Sí, claro. Va a parecer más al Pau, que es lo normal en esta...
Es
en
una
esta
carrera muy larga, ¿eh? Es una carrera muy, muy larga.
Es que empieza en 2001, exacto.
Ten en cuenta que estamos hablando de una carrera... esto en la NBA, pero desde que está en el Barcelona tenía 17, 18
claro,
años.
Es que yo a Gasol, desde 1997 más o menos, ¿debuta o por ahí?
Claro, es que son 23...
es 2001.
¿Debut en ACB? 2001.
Sí, sí. O sea, bueno, no, en
2001 en
ACB. En ACB en el 99.
Claro.
Tiene razón, Juanma, son 21 años de carrera.
Claro.
Entonces, claro, yo comentaba hoy que vosotros, que estáis más en el mundo del fútbol, es casi imposible,
no, imposible.
En el fútbol tener a un jugador con 21 años de carrera. Tú fíjate el kilometraje que tiene, y lo hemos dicho aquí muchas veces, el problema con las lesiones cuando ya tienes una edad provecta no es tanto el alcance de la lesión, sino que el tiempo de recuperación es mucho mayor que cuando eres más joven, por razones obvias, ¿no? Y entonces esto es un poco lo que ha pasado. Y a eso jugó Portland. Es decir, Portland dijo, bueno, si en los 15 primeros partidos no te recuperas, tenemos derecho a cortarte, liberamos el hueco salarial y tú te rehabilitas aquí, y es lo que ha pasado.
Luego, Pani, es que no son cuerpos normales, son cuerpos extraordinariamente pesados, claro, articulaciones que tienen que soportar mucho impacto. Es que es un milagro que alguien aguante 21 años a ese nivel.
Sí, es una pasada.
Increíble.
Yo quiero dejar un último apunte con esto de Pau. Acordaros de lo que hizo Scola el año pasado. Scola termina la Liga China, vale, no está lesionado, no es lo mismo, pero se queda 3 meses entrenando él solo y se casca un mundial de la leche con 40 años. Que quiero decir que aunque Pau termine de recuperarse a finales de mayo, si tiene un par de meses para estar entrenando, yo creo que va a llegar al Mundial para poder jugar. No va a ser el Pau que vimos en Lille, que nos dio el oro europeo eliminando a Francia en semifinales con 40 puntos, pero yo creo que va a estar para sumar.
Vale. ¿Decías, Senabre?
No, iba a decir que en el caso de Pau, al kilometraje que tú dices, súmale que casi cada verano con la selección llega al máximo. Que me dirás, bueno, como todo el mundo, no, porque hay muchos jugadores americanos que no siempre van. Hay otros, por ejemplo, puedes decir Nowitzki también, sí, ya, pero es que Alemania, si se clasifica, cae en las primeras rondas. Y él con España lo ha dado todo. O sea, el kilometraje NBA de ganar anillos, de jugar finales y de ser All-Star, le sumas el kilometraje FIBA, que es de los más bestias que ha sufrido un jugador.
Y Dani, y que es un jugador interior, ¿eh? O sea, que es un jugador que se ha peleado con Shaquille O'Neal, que se ha peleado con, claro, Dwight Howard, que se ha peleado con auténticas bestias físicas prácticamente noche sí, noche no. Todo eso se va notando.
A ver, Carmelo Anthony ha debutado con Portland Trail Blazers. ¿O va a debutar?
Ha debutado. Metió triples. Iba a ser compañero de Pau, ya no lo será mucho tiempo en principio, pero es, para mí es un precisamente un triple que se tira a Portland, ¿eh? Porque Portland es un equipo que va sobrado de puntos, de anotar, porque Lillard y McCollum anotan muchísimo, pero lo que le falta es defensa, alguien que mueva la bola. Creo que es el peor equipo, uno de los peores en asistencias por partido y tal. Entonces Carmelo no creo que vaya a solucionar nada de eso. Es una no quiero decir vieja gloria, pero bueno, es un jugador que estaba denostado y apestado y que empezó con LeBron y había gente que ponía en duda si iba a ser mejor LeBron o él, y ahora mismo Carmelo no lo ha querido nadie, más que Portland. Veremos cómo sale, pero es arriesgado.
Era una superestrella de la NBA, porque sí que lo era, cuando en el año él gana la Liga Universitaria y en el año de LeBron es uno y él es tres. Y efectivamente lo que dice Dani es cierto, no se sabía muy bien, o sea, se esperaba que LeBron fuese a ser mejor, pero...
Le pelea el rookie a LeBron, ¿eh? El rookie del año Jordan lo pelea, luego ya sí, luego sí. Distancia.
Había ciertas dudas, efectivamente, y mira dónde está LeBron ahora liderando a los Lakers con triple doble, noche sí, noche no, y Carmelo, pues año y pico sin equipo, y Carmelo, o sea, le llamamos el asesino de la fantasy, o sea, Carmelo es un tío que se tira 250 tiros por partido y mete 4.
Doncic, camino del MVP.
Bueno, ese chaval es una locura.
Es brutal. O sea, ahora mismo el único que le puede discutir es LeBron, como acaba de decir
es increíble,
ahora Luis, porque hace triples dobles y porque su equipo va primero y tal. Pero la única duda es cómo va a acabar Dallas. No sé qué récord va a tener cuando estemos en abril. Pero si tiene un récord más o menos normalito, para mí, si sigue así, es MVP. Y es una locura porque es un jugador que... Bueno, en fin, ya es que ¿qué se puede decir que no vengamos avisando desde hace mucho tiempo? Ya avisamos que casi se cuela en el All-Star de mayores el año pasado. Evidentemente este año va a estar.
No va a estar, va a ser titular.
Bueno, sí, os digo va a estar, quiero decir que va a estar este año y el otro y el siguiente y los próximos 10, ¿no? Seguramente.
Yo una cosa solo por apuntar el partido de ayer, que hizo 35 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias en tan solo 25 minutos en pista.
Nadie en la historia había hecho algo igual.
Te vi el tuit que estabas flipando, que era al descanso, ¿no?
Al descanso se fue con 10 de 11 en tiros de campo, que dice, bueno, habrá hecho mates, habrá hecho bandejas. No, es que se había tirado 7 triples. Habría fallado un triple de todo lo que había tirado. O sea, una locura, pero es que luego, cómo dirige, cómo rebotea, es lo que ha dicho Dani. Yo creo que quitando LeBron y Harden... es que ni Antetokounmpo creo que le pueda pelear el MVP a Doncic si sigue con ese nivel.
Pues ninguno le disteis eso, ¿eh? Cuando hicimos la porra de...
No, era impensable que tuviera este nivel.
Lo iba a hacer bien, sí, pero también no.
Yo sigo pensando que no se lo van a dar, porque muchas veces el MVP es una cuestión de marketing, pero va camino de ello. Y de la misma forma que comentamos en su momento que iba a jugar 13 o 14 All-Stars, que no nos preocupáramos por el año pasado... yo creo que va a ser MVP, quizá no este año, porque la proyección, como decía Dani, de victorias no va a pasar de las 45-46, salvo sorpresa mayúscula, pero es evidente algo que dijimos durante y después del draft de la NBA del pasado junio. Dallas era indiscutiblemente el mejor equipo donde podía aterrizar este chico. Y esto va camino también de convertirse en la típica historia parecida a Michael Jordan entre Chicago y Portland. Es decir, a Michael Jordan le eligen el número 3 por Chicago, Portland le deja pasar, ficha a Sam Bowie, y aquí los que se van a arrepentir, no tanto Phoenix, que yo creo que estaba condicionadísimo a coger a DeAndre Ayton, a pesar de que luego ha tenido el tema del doping, pero sigo sin entender cómo es posible que Sacramento Kings, que estuvieron en Madrid, estuvo Divac en Madrid con el propietario hablando con él, le dejaran pasar. Marvin Bagley es un excelente jugador, pero no puedo entender cómo dejaron pasar a Luka Doncic.
Bueno, y hay una actriz porno que ha puesto un mensaje en redes sociales dirigido a los Thunders. Ha dicho ella: tu jugador sigue sin pagarme. Se llama Tiana Trump.
Tiana Trump.
Sí, sí.
No tiene relation, como se dice.
No tiene relación, pero sí.
O sea,
no
es
no sobrina ni prima ni nada, ¿no?
Nada. Vale, ahora, vale. Luego cuando hablen mis compañeros te doy una breve pincelada de la tortuosa relación entre las actrices porno y los jugadores de la NBA a lo largo de la historia de la liga.
A ver, Parra, esta chica que dice que le paguen, ¿no?
Sí, básicamente lo que pone es: tu jugador tiene que pagarme lo que me debe, y nombra a los Thunder.
Perdona, es como lo de la camarera con el datáfono, pero a lo bestia.
No, bueno, sí, XXL. Sí,
el menú del día era distinto, yo creo.
Pero aquí, sí, no, aquí no sabemos quién era, ¿no?
No era el mismo tipo de comida, ¿no? No,
hay apuestas, la cuestión, hay apuestas y porras.
Sí, la apuestas, ¿no? La cuestión, sí, sí, es que lo pone porque los Clippers van a jugar en Oklahoma, y un mogollón de gente le contesta: perdona, guapa, pero Paul George ya no juega aquí. Y ella automáticamente borra el mensaje. O sea, que da a entender que se refiere a Paul George, al que, por cierto, ella ya se relacionó con él en el pasado, diciendo que se había acostado con un jugador súper, 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 súper famoso de Indiana Pacers, cuando el único famoso que tenía era Paul George.
Ahí sí, con la particularidad de que la chica tenía entonces 16 años, que es la edad legal mínima en Indiana. O sea, ahí
tremendo,
sí que
tremendo.
Más o menos los tiros van bien. Actrices porno y jugadores de la NBA... Bueno, solamente os cuento que la NBA, que tiene un programa para los novatos, un seminario para los novatos que ingresan en la liga, donde les explica, pues, un asesor financiero, que no tienen que dejar dinero a cualquiera, que tienen que ser muy cuidadosos con el tema. Luego hay otro que viene y les explica que tengan mucho cuidado. La NBA lleva ya años llevando a una actriz porno que se llama Lisa Ann a explicarles los peligros de contactar con este tipo de mujeres, porque ella asegura que un 25% de los jugadores de la NBA suelen tener relaciones con estrellas y actrices porno.
¿25%?
Sí, sí, sí.
Uno de cada cuatro.
Sí, no, sí, eso lo sé.
Sí, no falla.
No, por decir, matemática básica.
Pues si hay alguien
Pitágoras. Pitágoras.
Claro, es que al final en un equipo hay muchos, ¿eh?
Sí.
Sí, hay muchos. Y bueno, por ahí han pasado muchísimos. Hubo además una corriente cuando Magic Johnson enferma, vamos, contrae el virus VIH. La lección que aprende la mayoría de los jugadores de la NBA es que tienen que tener relaciones con gente que esté por lo menos testada, ¿no? Es decir, que tenga los tests o los análisis, sí, negativos, ¿no? De todo tipo de enfermedades de transmisión sexual. Y se pone muy de moda cuando estás on the road, es decir, cuando estás jugando fuera de casa, el contratar a este tipo de señoritas, ¿no? De moral distraída. Y esta en concreto, Tiana Trump, le reclama el billete de avión más los servicios, ¿no? Es decir, ella cogió un avión, se fue a ver al jugador en cuestión de Oklahoma City, sí, Thunder. Y ahora reclama el billete de avión y los servicios.
Pues
muchas de sus compañeras le han dicho que es un poco pardilla porque los billetes de avión los tiene que pagar el jugador. Pero bueno, es decir, que ellas siempre van con los gastos de viaje pagados.
Ya, claro, que no tiene que andar ella sacando el billete, vamos.
Eso es.
Que tiene que pagar,
bueno,
el billete.
Así están las cosas. Quédate con quedaos con el 25%.
¿Eh? Sí, el 25%.
Sí, en un quinteto inicial puede haber dos.
Efectivamente.
cuidado.
Americans, muchas gracias. Un abrazo.
Buena hora de semana.
Adiós. Hasta luego. Soy el fuego que... Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana, super sábado, con tiempo de juego y todos los equipos de Champions. Interesantísimo sábado. Juan el Madrid, el Barça, el Atleti, el Valencia. Y el domingo, más fútbol y ojalá que España en la final de la Copa Davis. Lo contaremos todo y lo vamos a analizar todo en el Tertulión, el domingo por la noche. Nos encontramos ahí. La radio, ya saben, nunca para. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Disfruten del fin de semana. Gracias. Muy buenas noches.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.